El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, el último partidazo del año. Saludo también a los oyentes de Radio Marca, de la red de emisoras de Radio Marca, que se incorporan a la transmisión de la cadena COPE. Este es el último partidazo y tenemos unas cuantas historias y, lo que es más importante, unas cuantas noticias. Vamos a abrir este programa con una triple comunicación. Miguel Ángel Díaz, Real Madrid. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Manolo Oliveros, COPE Barcelona. Hola, Oli.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Corro?
Buenas noches. Y Antonio noches. Ruiz, Atlético de Madrid. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Como ya empieza esto a funcionar, porque esta semana ya es semana en la que están entrenando todos y es semana que termina con jornada de Liga y hay muy buenos partidos. Hay un Español-Barcelona, hay un Getafe-Real Madrid y hay un Atlético de Madrid-Levante. Hay noticias en los tres. La primera la va a contar Miguelito y creo que no la han escuchado antes en ningún sitio. Tiene que ver con el futbolista de moda, uno de los futbolistas de moda en la Liga Española, Martin Odegaard, jugador de la Real ahora mismo, que pertenece al Real Madrid. Y la noticia dice lo siguiente, Miguel Ángel.
Que acaba de cumplir, por cierto, 21 años. La noticia dice que el Real Madrid, si quisiera repescar a Martin Odegaard el próximo verano, no tendría que pagar a la Real Sociedad ninguna cantidad económica. Recordemos que fue cedido dos temporadas o una más una. La Real paga al Madrid en torno a 2 millones de euros por cada una, pero si Zinedine Zidane o si el Real Madrid pretendieran repescar a este futbolista que se está saliendo en la Real Sociedad esta temporada, podrían hacerlo perfectamente y además, insisto, sin pagar ni un euro a la Real Sociedad. Recordemos que este jugador fue fichado cuando tenía 16 años, en enero de 2015, por lo tanto, el próximo mes se van a cumplir 5 años, que tan solo el Madrid invirtió en él 4 millones de euros, que ha estado cedido en el Heerenveen, en el Vitesse, y esta temporada en la Real Sociedad, previo paso por el Castilla, y es evidentemente una perla ahora mismo en el Real Madrid. Se va a decidir el próximo verano, por parte de Zidane, si sigue en el banquillo, por parte del club, si se repesca o no, y la idea del club, esto también es importante, es que si vuelve sea para jugar, no para estar muchos partidos en el banquillo, como le puede estar pasando, por ejemplo, a Vinicius esta temporada. Si Odegaard llegara al Real Madrid el próximo verano, ya es para tener rango de importancia en el centro del campo, y si no, pues se decidirá que continúe otro año en la Real Sociedad.
La noticia es que el Real Madrid no tendría que pagarle nada a la Real Sociedad, lejos de lo que se ha venido informando en los últimos meses, de que el Real Madrid tendría que pagar 4 millones de euros por recuperar a Martin Odegaard. La noticia que cuenta Miguel Ángel Díaz esta noche es que el Real Madrid, si quiere a Martin Odegaard para la próxima temporada, puede volver sin que tenga que darle nada a la Real Sociedad. Esta noticia viene acompañada de una noticia de futuro, porque en unos meses conoceremos que Benzema oficialmente amplía contrato con el Real Madrid.
Sí, es una noticia que adelantaban esta tarde nuestros compañeros de Marca en su edición digital al respecto del futuro de Benzema, que acaba de cumplir 32 años, undécima temporada en el Real Madrid. De momento su contrato termina en 2021, su ficha está en torno a 8 millones de euros y está todo hablado, no firmado todavía, acordado ante su representante del club para hacer oficial en principio esa renovación. Veremos a ver si por un año o dos, al final de la presente temporada. El sueldo de Karim Benzema evidentemente aumentaría bastante, pasaría de los 8 o 9 que está actualmente hasta prácticamente los 12, y si sigue una temporada más, es decir, acaba en 2022, pues habría estado nada más y nada menos que 13 temporadas en el Real Madrid. Así que es el hombre de moda, y ya te digo que a final de temporada se hará oficial esa renovación, que yo creo que se está ganando con creces el delantero francés.
Noticias del Real Madrid, Odegaard y Benzema. Noticias del Barcelona. La primera, hay dos nombres propios importantes. Uno es el portero, importantísimo, Ter Stegen, y el otro es Arturo Vidal. Y esa información que contó el pasado viernes el diario ABC de que le reclamaba al Barça 2.400.000 euros. La primera, Oli, es qué le ha pasado, qué le pasa al portero del Barça, Ter Stegen.
Pues ha habido, como sabes, un comunicado oficial sobre las 2:00 p.m, un comunicado médico por parte del Barça, en donde se nos decía que está siendo sometido a tratamiento por culpa de una tendinopatía en la rodilla derecha. Tratamiento ya acordado, dice el comunicado, con el portero tras el último partido. El último partido fue el día 21 contra el Alavés. No dice el parte médico del Barça cuál es el tipo de tratamiento, pero hemos consultado con gente externa al club y que sabe de estas historias de rodilla, y podría ser un PRP, es decir, un plasma rico en plaquetas. Se obtiene de la misma sangre, contiene factores de crecimiento que ayuda a que se generen nuevos vasos, de manera que ahora mismo es baja. Es duda para jugar el próximo partido del Barça frente al Español el próximo sábado a partir de las 9:00 p.m. Por eso han llamado a Neto, el guardameta brasileño, que tenía permiso, juntamente con otros sudamericanos, para volver a trabajar el próximo jueves a partir de las 5:00 p.m. No ha sido así. Ha trabajado ya porque seguramente quieren recuperar a Ter Stegen, seguramente para el partido o los partidos de la Supercopa de España en Arabia. Y de momento es duda, seria duda, para este próximo compromiso frente al Español. Recordarás que ya en el mes de mayo dejó de jugar los últimos partidos cuando el Barça era campeón de Liga. El último partido fue frente al Liverpool, el día 7 de mayo. El día 25 de mayo, es verdad que la final de Copa la jugaba Silesen, pero el guardameta suplente fue Iñaki Peña. Y después de todo eso estuvo recuperando en la Ciudad Deportiva por esos problemas en la rodilla derecha, problemas que se han acentuado y que ahora mismo está siendo sometido a ese tratamiento.
Y el segundo nombre propio es el nombre propio de los últimos días en el Barça, es qué pasa con el futuro de Arturo Vidal.
Sí, a partir de ahí se sabe que, nos lo ha dicho además en Sportscope el periodista Giacomo Jacobellis, que tiene un acuerdo, es su representante, el jugador, con el Inter de Milán, pero claro, preguntas al Barça y te dicen, por mucho acuerdo que tenga, nosotros no tenemos ninguna intención de que salga, más allá de la denuncia y que pueda estar descontento y todo eso, después de la salida de Aleñá, que ha sido cedido al Betis, y después de la situación médica de Artur, que tampoco está nada bien. Estaba contando yo lo que ha hecho Artur esta temporada, y por ejemplo en Liga solamente ha completado 3 partidos como titular, jugando los 90 minutos, el resto ha jugado muy poquito de los 18 partidos de Liga, y ahora mismo sabes que el último partido fue en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid el día 1 de diciembre, y ahora sale el Barça con un comunicado médico diciendo que tiene para 3 semanas más, de manera que si no está Leña, no está Artur. Me decía yo hoy en el Barça que no tienen ninguna oferta por Arturo Vidal del Inter de Milán, y desde luego no tienen intención de que salga en este mercado de invierno.
Arturo Vidal tiene que llegar el jueves, ¿no?
El jueves, juntamente con Leo Messi y con Luis Suárez, que llegarían para trabajar el día jueves, como digo, a partir de las 5:00 p.m. Mañana va a haber entrenamiento, último día del año, a partir de las 9:30 a.m. Y el siguiente ya será el día 2, 5:00 p.m.
Un abrazo, Oli, y feliz año.
Un abrazo.
Hasta luego.
Igualmente.
Antonio Ruiz, ¿qué pasa con el 9 del Atlético de Madrid? ¿Va a fichar un 9 en el mercado de invierno?
Bueno, frente al mare magnum y confusión de nombres que salen cada día en torno al candidato a ocupar esa demarcación y que llegue ahora en el mercado de invierno para el Atlético de Madrid, nosotros vamos a decir lo que sabemos y la información que tenemos son las condiciones que obligan y que están complicando la operación de fichaje de un 9 para este mercado de invierno en el Atlético de Madrid. Esas condiciones son no pagar traspaso, es decir, el Atlético de Madrid no puede pagar ningún traspaso para traer ahora mismo un 9, no puede ese candidato a la delantera tener una ficha alta porque el Atlético de Madrid tampoco podría pagar, y en cualquier caso, si se acometiera una ficha relativamente alta, tendría que sacar otra ficha alta de la actual plantilla. La opción que más se baraja es la que ya se utilizó en el caso de Álvaro Morata, que llegue cedido o casi gratis con una fórmula de cesión más opción de compra. Que no compita el 9 que fiche, no va a competir con Morata y Joao Félix por un puesto en el 11 titular, sino que sería más bien un relleno, con todos los respetos, un outsider un poco a Morata y a Joao Félix en segunda fila, para sumar los goles que pueda y para también tener un recambio en caso de contratiempo o lesión de estos dos delanteros. Y aparte de todo esto, el Atlético de Madrid también, si ficha un jugador, si trae un 9, debería meditar y contemplar seriamente sacar a un jugador de los que actualmente tiene en la plantilla. Así que nosotros no damos nombres porque no tenemos ningún nombre en concreto para informar, pero sí
perfil, contamos, damos un perfil.
Contamos el escenario en el que se maneja el Atlético de Madrid, obligado por muchas condiciones para acabar fichando a ese 9.
Oye, de los entrenamientos que ahora le pregunto a Miguel, del entrenamiento del Atlético para el partido contra el Levante, ¿le ha pasado algo a Lemar?
Sí, de lo que hemos podido ver esta mañana, la noticia es que Vitolo está ok, que Coque aún está al margen y que Joao Félix no había llegado. De lo que no se ha podido ver, que es lo que ocurre entre el minuto 15 de entrenamiento y el final, fuentes cercanas al vestuario han comentado a la cadena COPE que Lemar podría haber tenido una lesión o que podría haberse hecho daño en el aductor, pendientes de parte médico mañana y de la evolución del jugador, porque a lo mejor esa dolencia o esa lesión en el día de hoy no reviste mucha gravedad, pero vamos a estar atentos porque sí parece cierto que de lo que no se ha visto sale esa noticia o ese detalle de la posible lesión de aductores de Lemar.
Estamos pendientes. ¡Feliz año, Antonio! ¡Un abrazo!
Gracias,
hasta
un abrazo.
Luego, hasta luego. Miguel, del entrenamiento del Madrid, que ha sido hoy el día de vuelta con un montón de chavales en entrenamiento a puerta abierta.
Entrenamiento que ha presenciado nuestro compañero Javi Gómez, que nos cuenta que poco a poco se va vaciando la enfermería. Por ejemplo, hoy ya ha trabajado 45 minutos sobre el césped Lucas Vázquez, que recordemos que tiene una fractura en un dedo del pie. En principio va a viajar a Arabia y va a estar a disposición de Zidane. Marcelo ha confirmado incluso en los micrófonos de Real Madrid Televisión que también va por buen camino la rotura fibular que tiene en el sóleo. En principio podría estar también disponible para la Supercopa. Y James ya terminó los entrenamientos previos al Athletic entrenando con el grupo, es la cuarta vez que lo hace, así que yo creo que incluso para el próximo sábado contra el Getafe podría reaparecer. Un James, recuerda Corro, que no juega con el Madrid desde mediados de octubre. Solo quedaría en la enfermería Marco Asensio.
Gracias, Miguel, y feliz año, ¿eh?
Igualmente.
Que cuentes muchas cosas buenas para tus oyentes, que son muchos, son legión. Adiós, Miguel, hasta luego. Y además de las tres noticias de los grandes, una noticia del mejor deportista español de todos los tiempos, que es Rafael Nadal. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches.
La noticia tiene que ver sobre el futuro de Rafa Nadal y dice lo siguiente.
Sí, bueno, tú ya sabes que está en Perth esperando para jugar la ATP Cup, que es este, bueno, pues el hermano gemelo de la Copa Davis, solo que organizada por la ATP en vez de por la Federación Internacional. Y allí, él ya lo sabe, pero bueno, desde allí se va a anunciar la noticia mañana de que va a convertirse en la imagen mundial del Banco Santander. Nadal va a ser su embajador, no solo durante su carrera deportiva, sino que va a seguir vinculado al banco español más importante una vez que se retire. Me imagino que en el Banco Santander hay gente muy inteligente y me imagino que habrán pensado lo mismo que pensamos tú y yo, que no hay mejor deportista en el mundo al que asociar tu imagen que a don Rafael Nadal Parera. Así
hombre,
que
se unen dos grandes, el Banco Santander sí. Y Rafael Nadal, no hace falta
efectivamente
decir nada, ¿no?
Yo creo que pueden acertar, ¿eh? que no creo que se hayan equivocado.
Ninguno de los dos, además, ninguno de los dos.
Efectivamente. Así que ya te digo, que no solo durante su carrera, sino también a posteriori, cuando se retire, embajador mundial del Banco Santander, en Rafa Nadal, mañana lo sabrá todo el mundo, hoy lo saben ya los oyentes del partidazo de Copa.
Y lo ha contado Ángel García. Ángel, un abrazo, gracias, feliz año.
Abrazo, chao.
Hasta luego, señores. Así empieza el último partidazo del año. Vamos a ir esta noche a la Puerta del Sol de Madrid. Allí está Luis Basteiro porque nos va a contar uno de los acontecimientos del año. Hoy se celebran en muchos puntos de España las preuvas, que es celebrar un día antes de que acabe el año, el fin de año. Se ha convertido en un acontecimiento y además en Madrid es un espectáculo y allí va a estar Luis Basteiro para contarnos, no sé si al estilo Ramonchu o al estilo Pedroche, como él decida esta noche, las preuvas del año 2020. Y como saben, durante estos últimos días está buscando Pedro Martín, y ustedes le están ayudando, un partido de la selección española. Ha dado cuatro pistas. Hoy viene la quinta y última pista. Y hoy a eso de la una de la madrugada vamos a decir quién es el ganador de un lote de libros. Bueno, la pista en la búsqueda de este partido de la selección española es la siguiente.
Y ya acabamos, ya lo tenían que saber todo el mundo prácticamente, ya esto está chupado. Pero por si acaso vamos a dar otra pista más. Recuerdo un partido de la selección, 1-0, gol de cabeza, gana España. En ese día debuta un jugador y hace un debut espectacular, súper llamativo, y en ese mismo día se acabó el apartheid en Sudáfrica. Y la quinta pista, y muy fácil porque no es muy habitual que suceda en un partido de la selección. En ese partido España acabó con 10 por la expulsión de un jugador muy importante. Y en los últimos años de la selección, en los últimos 25 o 30 años, hay muy pocos partidos en los que España haya sufrido una expulsión. Así es que con esta pista ya, más que chupado. Hay que acertar, ¿eh? Vamos.
La emoción que le da Pedro Martín, ¿eh? Ahí están las cinco pistas. Bueno, tienen 45 minutos más, porque me ha dicho Miguel Aguilar que va a ser quien sortee quien ha sido el ganador. Ahí a las 12:30 va a cerrar los ganadores. Hay unos cuantos ya, creo que hay unos 30. A ver si hay alguno más después de la última pista de Pedro Martín con el hashtag Reto Pedrito, la almohadilla, perdón, Reto Pedrito. En Twitter pueden saber y decir el nombre del rival y el año en el que se jugó ese partido. El partido de España, contra qué rival y en qué año. Y más cosas, por ejemplo, COPE Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Vaya espectáculo, sí. La ampliación de contrato de Joaquín.
Sí, porque el Betis ha convertido el estadio Benito Villamarín hoy en Joaquinlandia, en un estado de felicidad absoluto con su gran leyenda, Joaquín Sánchez, como gran protagonista. El acto homenaje de renovación a Joaquín ha contado con más de 10.000 personas en las gradas, una barbaridad. Y Joaquín ha estado rodeado de su familia, de su padre, don Aurelio, el hombre que siempre ha estado asesorándole durante toda su carrera. Ha estado su mujer, sus hijas, todos sus compañeros, futbolistas de la Copa del Rey del 2005, de mitos del club como Julio Cardeñosa, Esnaola o Rafael Gordillo. En fin, que Joaquín ha tenido tiempo para emocionarse, ha llorado, ha contado chistes, se ha reído. En fin, ha sido Joaquín tal y como es.
Madre mía, llevo toda la mañana intentando no emocionarme, pero uf,
pues te queda, ¿eh?
Llevo toda la mañana haciendo control de respiración, pero qué va. Solamente tengo palabras de agradecimiento para mi gente. Yo estoy harto de llorar ya y me quiero reír. ¿Sabéis el que llegó a la puerta de una discoteca con una bota de agua hasta aquí, no? Y le dijo al portero, perdón usted, pero así no puede pasar. Y le dijo este, coño, tanta agua ahí.
¿El atraco con el nuevo contrato ha sido de época o...?
¡Va!
¡Nada!
¡Ruina gorda!
Sí.
¡Qué va! Me ha dicho, aquí mira, hay dos opciones. O firma esto o te va para tu casa.
Tiene claro, como todo el mundo, que este no va a ser tu última renovación, ¿no? Que va a seguir más años.
Posiblemente sea la última. Posiblemente. Mientras que me vea compitiendo y me vea siendo importante, seguiré. El día que yo vea que eso cambie, me iré a comerme las tapitas de bacalao y todo lo que no he podido hacer estos años normalmente. Que no, que me las prive, que me las como también.
Te ves como un pajado del Betis.
Eso hay que colocarlo bien.
Claro, claro.
Vamos a darle una estructura a eso.
Claro, que te quiero decir. Pero que esa,
los embajadores están metidos todos los fregados.
Feliz año, felices fiestas, muchas gracias.
Bueno, está para lo que quiera, Joaquín, ¿eh? Para lo que quiera, para monologuista, para presentador de televisión, Oliva, está para lo que quiera, para jugar al fútbol, para regatear, para meter tres goles un día, para lo que quiera él, ¿eh?
Sí, sí, es un fenómeno.
Bueno, pues
creo
esto
que es un fenómeno irrepetible.
Sí, 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 no, esto está dentro de la historia del, sí, del Betis. Sí. En estos año y medio se va a poner una cifra de partidos jugados extraordinaria, muy cerca de ser el futbolista que más partidos ha jugado. O sea, que está para lo que quiera. Bueno, pues Joaquín, un año más. Y luego en la acera de enfrente hay un sonido que vamos a escuchar ahora de Monchi, que ha sonado a reivindicación, porque hoy ha habido junta de accionistas del Sevilla, ¿no?
Sí, tal cual.
Vamos a escucharle, Monchi.
He vuelto convencido de que por mucho que hayamos crecido, hay margen para hacerlo aún más. No hay ninguna posibilidad de que no ganemos el partido, que se nos viene por delante, igual que ganamos en Eindhoven, en Mónaco, en Glasgow, en Madrid, en Barcelona, en Turín, en Varsovia y en Basilea. Pero igual que en aquellas nueve finales, nueve, no ocho, ni siete, ni seis, por si alguno se ha olvidado, de quiénes somos y qué hemos conseguido. Nueve. El más grande que ha habido, hay y habrá en el sur de Europa. El más grande de Andalucía. en los últimos 130 años y en los próximos 200 años. Guste o no guste, somos la marca que mejor ha vendido el nombre de esta bendita ciudad.
Lo llevaba bien preparado, ¿eh?
No, no hay duda, que lo llevaba bien preparado, ¿no? Bueno, ha dicho Monchi, justo antes de iniciar este discurso que hemos escuchado, Corro, que iba a salirle el Monchi más radical, más hincha, más ultra, a la hora de hablar del sentimiento que él lleva dentro, pero bueno, es un discurso que tiene su trasfondo, ¿no? Ha tirado de la historia reciente para reivindicar el papel del Sevilla en los últimos años, todo un poco porque entiende Monchi que es muy difícil ganar títulos con un presupuesto que está por debajo del presupuesto de muchos clubes de Europa League o de Champions League, que optan cada año por presupuesto, por el dinero que gastan en jugadores a ganar títulos. Y es un poco decir, oye, que el Sevilla ha ganado todo esto, hay que recordarlo, pero es que la Junta Accionista da la impresión, escuchándola, una Junta de Accionistas que se ha desarrollado durante 5 o 6 horas, que en el aire flota la palabra Liga, pelear por un título de Liga. No la han mencionado la palabra, ni la palabra Liga, ni la expresión pelear una Liga. Pero tanto el presidente Pepe Castro como el propio Monchi han estado hablando de que esto no se puede parar aquí, que hay que seguir siendo exigente, que hay que seguir optando a lo máximo. Y la idea que hay en el club no es ninguna idea, puede sonar un poco descabellada al mundo del fútbol español ahora mismo, pero la idea que hay realmente entre los dirigentes del Sevilla es que en los próximos años el Sevilla tiene que estar preparado para intentar ganar una Liga, para intentar optar a lo máximo, seguir ganando títulos, si puede ser Europa League, meterse en Champions permanentemente, ir incrementando el presupuesto. Hoy se ha aprobado un presupuesto de casi 200 millones de euros, pero la idea es seguir incrementándolo en los próximos años. Y insisto en la idea, quieren pelear una Liga, si puede ser en los próximos años, si alguno de los grandes se descuida, que el Sevilla esté ahí.
Vamos a ver si es en la década de los 20. Que Oliva, que felicitaciones para toda la redacción de Deportes Cope en Sevilla. Un
muy
abrazo.
Bien, igualmente, Corro, un abrazo. Hasta
y luego. Hoy ha sido el día de la presentación de entrenadores. Ha presentado Robert Moreno como entrenador del Mónaco, Fernando Vázquez como entrenador del Depor y Abelardo, Quique Iglesias, Cope Barcelona, como entrenador del Español. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Tú sabes, Corrochano, buenas noches.
¿Cómo ha sido la presentación de Abelardo?
Pues bien, yo me creía gallego el día de su presentación, me creía machín el día de su presentación, me tengo
que... Sí, te crees a Abelardo, ¿no?
A Abelardo, ¿no? Uno ganó un partido, el otro ganó otro, espero que Abelardo gane más de uno, porque si no, el 2020 no va a empezar bien. Bueno, firma solo por 6 meses, llega con 2 ayudantes de su confianza, dice que se va a dejar la piel, que ha visto un equipo motivado, con ganas de tirar para adelante, dice que no quiere fichajes, van a llegar fichajes, pero que no lo pide porque tiene plena confianza en su plantilla, y evidentemente que es un perico más. Desde el día que le llamaron no se lo pensó 2 veces y aceptó este reto de volver a Barcelona, la que fue su ciudad, bueno, pues porque jugó aquí muchos años en el Barcelona, pero ahora mismo Abelardo tiene ante sí 5 días para preparar un derbi que evidentemente será muy emotivo. Escuchamos.
Soy el primer perico, el socio número 1 del Español. O sea, la gente que me conoce sabe que me voy a dejar la piel por este club. Me gusta el club, lo he dicho antes, y me gusta la plantilla que tengo. Entonces, considero que es un reto difícil, porque no es fácil, hay que ser realistas, pero es un reto que se puede conseguir. Si no, evidentemente, no hubiese venido.
Primera cita, como dice Quique, es contra el Barcelona. Vaya partido, Español-Barcelona el próximo sábado. Ha dicho Rufete que Hull no, ¿no?
Que Hull es inasumible. Nosotros decimos en Sports Cope que Tello se puede poner a tiro, el jugador del Betis, cedido evidentemente. Hay otras opciones para la delantera, como son Raúl de Tomás, pero está complicado porque el Benfica tiene más dinero que el Español. Creo que quieren un medio centro. Bueno, en definitiva, que lo que había pedido Machín, ahora vamos a dejarlo un par o 3 días en stand-by, esperando a ver lo que ve, lo que necesita Abelardo para echarle una mano para este Español que es colista y que necesita, yo no sé si un milagro, pero que el 2020 arranque muy bien.
Quique, feliz año, un abrazo.
Igualmente, querido, chao.
Enseguida, La Puerta del Sol.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Todavía queda un poco para que termine el año y en COPE tenemos preparada ya la mejor fiesta de Nochevieja.
Este 31 de diciembre, la despedida de 2019 la vives en 20 a Cope, con el mejor humor, con historias humanas, con las campanadas en directo.
Pues estoy ahora mismo en la estatua del oso y el madroño, porque ya no queda nada para que empiecen a bajar el carrillón.
Y música, mucha música. 20 a Cope, la fiesta más loca de la noche vieja con Miguel Palazón. De 11 a 3 de la madrugada.
¿Te lo vas a perder?
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas! ¡Si es que vais como locos!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. No pierdas la oportunidad de jugar y cómpralo ya. Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Regalar maratón es regalar un desafío lleno de adrenalina, superación y pasión. Es regalar recuerdos inolvidables, sueños que se cumplen, pasión incontrolable. Es regalar 42 kilómetros de pura emoción. Por eso esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. EDP patrocinador NEM Title.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A ver, que se ha empeñado Luis Basteiro en ir a contarles cómo son las preguas y está en la Puerta del Sol. Hola, Luis.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. En una Puerta del Sol a la
espera,
que
espera,
mañana estarán
segundo,
mirando...
Un segundo. ¿Vas con capa, con transparencias? ¿Cómo vas?
Mitad y mitad. La parte de arriba con capa y hacia abajo ya transparencias, porque como va con abrigo largo, que hace bastante frío, así no le doy susto a nadie.
Para el que no sea de Madrid, estás en la Puerta del Sol. Mucha gente...
15.000 personas en torno, más o menos, el aforo máximo eran 19.000, hay sobre 15.000 personas porque hay muchísima seguridad como es normal y está todo el mundo ya con los móviles en la mano, pocas uvas veo yo, veo más copas de champán.
¿Vas a explicar lo de los cuartos y las campanadas?
Pues sí, mira, ¿sí? Lo de los, primero el carrillón, es eso que suena, el din, 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 sí. din, luego los
Hoy
cuatro
también,
cuartos.
¿En las preguas también hay carrillón?
En las pruebas también hay carrillón y cuatro cuartos. Pero esto es el último ensayo. Tiene que quedar todo perfecto para mañana. Y luego las 12 uvas, esas 12 uvas o 12 chupitos o 12 besos o 12 deseos o 12 lo que la gente quiera para recibir el 2020. En este caso, para dejarlo todo preparado de cara a mañana y para recibir el último día del año... Que al que le quedan solo 30 segundos, bueno, 40 segundos...
50 según mi reloj, ¿tú? Aunque el de la Puerta del Sol será más exacto, ¿o qué?
Este no falla, ¿eh? Este es al que mira todo el mundo.
Bueno, dale, Luis, y te escucho atentamente.
Se viene la gente arriba, los móviles en las manos, la gente gritando, las 12 uvas, los 12 chupitos, las 12 tragos de cerveza, la gente dispuesta a inmortalizar estos últimos segundos del penúltimo día del año, dando la bienvenida al día 31, todo móviles y suena el carrillón. Suena el Carrillón, grita la gente y ahora van a venir las los cuatro cuartos en cuanto termine de bajar el Carrillón, que ya está dentro del reloj de la Puerta del Sol. Ahí van los cuartos. Segundo cuarto. Tercer cuarto. Último cuarto, van las campanadas, la gente con las uvas en la mano, las copas. Primera campanada. Segunda. Tercera. Cuatro. Cinco. Lo canta la gente en la Puerta del Sol. La sexta. Séptima campanada, la gente móviles en la mano, tomando las uvas. Siete, ocho. Campanadas, aplaude la gente.
¡Feliz!
Feliz 31 de diciembre de 2019, último día del año, a punto ya menos de 24 horas de dar la bienvenida al 2020. La gente se abraza, se besa, disfrutando de lo que mañana va a ser una fiesta aquí en la Puerta del Sol, en toda España. Uvas, copas, champán, algún vino y cerveza que nos cae por encima, pero esto es la fiesta, esto es la Puerta del Sol.
Muy bien, Luis, muy bien. Está Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Feliz 31 de diciembre, escucha, a todos.
Si lo sé, os mando a los dos, porque esto es siempre una mujer y un hombre.
Bueno, y además con esos vestidazos que les ponen, por supuesto que yo me hubiera ido de cabeza,
tú,
claro.
¿Tú que hubieras sido más Igartiburu o más Pedroche?
Yo a mi edad más Igartiburu.
Más Igartiburu, ¿no?
Sí, yo a mi edad más Igartiburu, sí. Más contenido, más
Oye,
contenido.
Oye, que está, Basteiro, todo muy organizado, ¿no?
Todo muy organizado y muchísima seguridad. Dos controles de acceso a la Puerta del Sol y el aforo va por número. En cuanto se llega a 19.000 se cierra. Hoy no se ha completado el aforo, pero mañana sí que se va a llenar, sin ninguna duda. Y la gente va a estar pendiente de este reloj en el que ya dan las 12 y un minuto y que todo a España... Millones de personas vamos a estar mirando mañana para tomarnos las uvas.
Muy bien, la gente que buen rollo, ¿no?
Sí, buen rollo. Pocas uvas he visto yo, si te soy sincero. He visto más cerveza, más champán y más bebidas espirituosas, pero las uvas son mañana, no lo quiere gafar la gente. Y hoy simplemente viene a disfrutar del ambiente, porque mañana esto va a ser un hervidero y no se va a poder entrar.
¿Una encuesta ahí rápida de deseos o qué? ¿Te atreves?
Pues sí, mira, a ver, por aquí, deseo para el año que viene.
Un deseo, a ver.
Hay que ir con el preparado.
Pues, aprobar la oposición.
Muy bien, buen deseo, sí señora.
Otro deseo.
Salud, siempre salud.
Pues salud y aprobar la oposición. El resto de la gente está brindando y en cierto estado al que no se le puede preguntar.
Muy bien, Luis, te dejo ahí brindando con la gente. Gracias,
¿Qué un te abrazo
sentido,
fuerte.
Que, escucha, ¿qué te has sentido, Ramonchu, por un momento o no?
Sí, la verdad es que sí. O sea, te prometo que hasta le he dado el móvil a alguien que había por aquí para que me lo grabase. Yo esto me lo quedo de recuerdo.
Adiós. Bueno, Luis, luego te llamo, que tengo que hablar con Chema, que vas a correr la San Silvestre, sí. Y luego te llamo, sí. ¿Vale?
A casita a descansar, que mañana hay que estar en forma.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Abrazo, chao.
Bueno, la comunicación con Gema Santos es habitual de estas fechas, lo hemos hecho unas cuantas veces, y Gema decide un chef español, un gran cocinero, alguien que es una estrella en lo suyo, nunca mejor dicho, y le llamamos esta noche para preguntarle cosas suyas y de los demás, ¿no, Gema?
Pues la verdad es que sí, y yo ya tenía muchísimas ganas de hablar con nuestro protagonista esta noche. Es uno de los mejores cocineros de este país, como tú dices. Tiene 4 estrellas Michelin, 6 soles Repsol, sí, un restaurante en Denia, otros 3 en Valencia. Este año ha abierto su primer restaurante en Londres. Ha sido nombrado 2 veces Premio Nacional de Gastronomía. Es además doctor honoris causa en Bellas Artes. Este año también ha sido galardonado como mejor empresario de la restauración española. Y además de todo esto, Corro, lo mejor es que es súper oyente de Tiempo de Juego y del Partidazo. Él es el gran, vamos a ponernos de pie, Quique da Costa.
De pie estamos. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, no sabes qué ilusión me hace entrar en antena en el último Partidazo del año.
Sí,
este
señor.
Es como un premio al mejor oyente, ¿no?
Oye, escucha, Quique, y que te presente esa voz. Es que,
hombre, no me digas, ¿eh? Perdona.
Pero si estoy yo más emocionada que él, con Quique da Costa, la verdad es que la gente no se da mucha cuenta de la importancia que tenemos aquí en España de tener a las grandes estrellas del rock de la cocina. Es que Quique da Costa, o sea, es colega y es uno de los mejores restauradores del mundo.
Bueno, Quique, la cocina española es como el tiki-taka, ¿no? Es como una cosa exportable.
Sí, bueno, yo creo que es una de las cosas que más allá del marco en el que se desarrolla este tipo de cocinas, que es la alta cocina y que sabemos que al final, por ser tan de minorías, es altamente costosa y demás, más allá de esta singularidad, que es una realidad palpable, la alta cocina española o la cocina española es una de las grandes referencias del mundo, como lo hay en otros muchos deportes, en el tenis, en el fútbol, en el baloncesto. Hoy español somos referencia y creamos estilo en la cocina también, y tengo la suerte de pertenecer a una época de cocineros y cocineras extraordinario. Yo llevo 35 años en la cocina, soy un cocinero joven, pero llevo 35 años en la cocina, y la verdad que me siento muy, muy orgulloso de este tiempo que me ha tocado vivir.
Ha dicho Gema que tienes 4 estrellas Michelin, tiene 3 el Quique da Costa Restaurant, y 3 soles Resol. Que te iba a preguntar que si las estrellas son como mundiales y los soles como Champions o qué.
Bueno, sí, podría ser mundiales y Eurocopa.
Y Eurocopa, mundiales y Eurocopa, está bien.
Mundiales y Eurocopa.
Oye, me flipa mucho que te escuché con Paco el día que estuviste en Tiempo de Juego y luego, bueno, te digo una cosa, Gema lo sabe todo sobre ti. Hostia, me ha dado un montón de datos que me he quedado, digo, lo sabe todo sobre Quique da Costa. Pero mola,
escucha, desde antes de tenerle esta noche con nosotros, que cuando Paloma nos contó, nuestra corresponsal en Londres, que Quique da Costa era súper oyente nuestro, nos quedamos todos alucinados y yo de las primeras, no me lo podía creer, yo que no sé cocinar y les admiro a estos hombres como si fueran el Botticelli y el Picasso, por cierto, en el caso de Quique da Costa, que tanto le gusta.
Sí, claro que sí. Bueno, soy muy oyente y dio la casualidad que ella vino, Paloma vino al restaurante y yo estaba saliendo al restaurante para venir para España, el restaurante que hemos abierto de París.
En Londres,
Y justamente es que yo ya estaba enganchado a los cascos. Y cuando llega, porque ya me montaba en el taxi y le enseñé el teléfono y yo os sigo, pero además fue palpable.
Qué bueno.
Por el podcast es donde os sigo más.
Sí, sí. Oye, que iba a decir que me flipa mucho tu definición cuando te preguntan de qué equipo eres. Por ejemplo, en la revista Libro dices, soy extremeño, punto. Mi padre era del Barça, mi abuelo del Madrid. Tenía un compañero de colegio que era un poco líder y tenía una camiseta del Español. Y a mí esos colores me flipaban como los de la Real. Ya vamos 4 equipos citados, ¿eh? Después me fui a Valencia, 5, pumba. O sea, y terminas diciendo que eres de la selección española. O sea, que te gusta mucho el fútbol y te gusta mucho la selección. No sé, ¿no dices el equipo o tus colores porque no sea que alguien se moleste o porque realmente lo sientes así?
Mira, hubo una época, como bien dices, que imagínate siendo de dos padres, que yo considero que tenía dos padres, mi abuelo y mi padre, porque me crió mi abuelo, uno del Madrid aférrimo y uno del Barça aférrimo, o sea, ¿en qué lado del charco me ponía yo? ¿O del Atleti? ¿O de qué equipo siendo extremeño, no? Al final, hubo una época en mi carrera que me metí tan de lleno en la cocina, que me dejé el fútbol de lado por este oficio que tenemos nuestro tan dedicado, que me he enganchado de nuevo desde hace unos 6 años para acá con mi hijo Hugo, tiene 9 años, es el delantero centro de los Benjamines de aquí del Denia, que justamente mañana a las 7 de la mañana nos levantamos porque está en el campus de Gallá, que está aquí en Pedreguera, aquí a 10 minutos de aquí, y me he vuelto a enganchar al fútbol, y la verdad que me enganché con él, por saber con él de fútbol, de cómo estaba la actualidad, y me enganché con la selección española, y esta es la verdad, siento la selección española, y luego me gusta el deporte en general, y me apasiona el fútbol, y me voy cambiando según va pasando la temporada, sin ningún tipo de problema, ¿sabes? Puedo empezar siendo del Sevilla, acabar siendo del Valencia.
Eres muy de Lopetegui, ¿no? Dices que eres muy de Lopetegui,
sí,
¿no?
Sí, me gusta Lopetegui, coincidí con él en una gala que se hizo aquí en... que hizo Hugo Ballester aquí en Valencia, de unos premios a deportistas no de grandes deportes, y coincidí con él, me pareció un tío súper normal cuando era el seleccionador nacional, y la verdad que me cayó muy bien. Luego tiene familia de restauración.
Sí, te iba a decir que él ha tenido restaurantes, ha tenido.
Sí. Luego me he hermanado mucho con él en el sentimiento, pues bueno, por todos los dramas que ha pasado de cómo sale de la selección española, para mí injustamente, y cómo sale del Real Madrid para mí absolutamente injustamente.
Vale. Te has solidarizado con él, ¿no? Oye, que aparte de estas historias, te da tiempo, como eres tan creativo, extremadamente creativo. Hemos pasado la tarde viendo un capítulo de la serie que habéis estrenado en Amazon.
Una vida, una cena.
Son 6 episodios, ¿no, Gema? Con 6 grandes personajes.
Sí. con Ashwan Imri, con Andrés Belencoso, con Inma Cuesta, con el torero Manzanares, con Alejandro Sanz y con Garbiñe Muguruza.
Y ese es el que hemos estado viendo por la tarde. Bueno, este es un minuto, les haces platos que tienen que ver con su vida. Escuchen, porque o sea, no sé si la palabra les va a transmitir lo que realmente están haciendo, sino que lo vean, por supuesto, en Amazon. Pero así define Quique da Costa para Garbiñe, que la tiene enfrente, cómo es en un plato el número uno que ella consiguió en el tenis.
¿A qué sabe el éxito? La suma de este gran premio y de este deriva en el número uno. Un número uno que duró una semana, muy poco tiempo. Trabajas por ser la número uno del mundo y de repente, ¡pam!, desaparece. Cuando lo muerda quiero literalmente que tenga la sensación de que se rompe. O sea, que es etéreo, que desaparece.
Estás ahí mirando como niña chica. A ver. Es una yema, pero es una yema cocida, como una yema de Santa Teresa, una yema cocida, casi como un mazapán, untuoso y casi deshidratado. Te propongo que lo comas con las manos.
Ah, ok.
Coges y muerdes. Se desmonta, es frágil, se rompe, manzana ácida, etérea como un merengue, crujiente, pero muy frágil, se desvanece en la boca.
Total, como desaparece, como aire, es como el número uno, como el ranking, sube y baja, es un número solo.
¿Qué te parece oído, Quique?
Bueno, yo creo que la radio es un instrumento extraordinario para comunicar para imaginar.
Se ha oído como crujía, ¿eh? Bueno, está muy chulo. ¿Eh? Garbiñe, ¿qué tal de cerca?
Muy bien, la verdad que muy bien. Yo la verdad que cada uno de los invitados los he propuesto inicialmente porque tenían algo que a mí me motivaba para cocinarlos, entre comillas, lo de cocinarlos. Y a mí me interesaba mucho ella como mujer y mucho como deportista, y sobre todo porque en los últimos tiempos en el tenis está muy encumbrado por la figura, obviamente, de Rafael Nadal, pero también en el mundo femenino, en España, por Garbiñe, ¿no?, que tuvo una irrupción en el panorama internacional muy importante, que, como bien decíais, ¿no?, consigue Wimbledon, Roland Garros, y se encumbra como el número uno, y ese momento, esa fragilidad, ¿no?, ese destello que dura tan poco, y que ella me comentaba que encima no tenía ni una estatua, ni una copa, ni una figurita, o sea, que fue al día siguiente en un periódico, y bueno,
punto.
Por los avatares.
Qué bueno.
Sí. Oye, Quique, le hice un plato súper frágil, que era, lo estaban comentando, era como una especie de merengue que había hecho con manzana.
Con forma de uno.
Con forma de uno, bueno, era muy obvio porque quería llevarla hasta ese punto, pero lo importante era que le ponía encima un hielo, una especie de granizado, que el merengue y la humedad es como los antagónicos. Entonces, cuando te lo comías, se le deshacía, básicamente, se le caía de las manos, ¿no? Esa sensación de que se te va, ¿no?
Hemos estado viéndolo por la tarde, hay un grupo, y estábamos diciendo, qué tío más creativo, qué imaginación, cómo plantea las cosas. O sea, más allá de cocinar, es la creatividad que tenéis. ¿A qué hora te levantas, Quique, normalmente para currar?
Normalmente a las 7 de la mañana estamos en marcha, porque dejo a los niños, tengo dos hijos, Hugo y Noah, los dejo a las 8 en el bus para ir al cole, y bueno, pues este oficio ya sabéis lo que es, ¿no? Pues,
¿y a qué hora cierras? ¿A qué hora te vas a la cama?
A las 2, a la 1 y media, a las 2, a las 12 si hay suerte, pues más o menos puede ser eso, pero bueno.
Y encima este año viajando a Londres, claro.
Y se queja Castaño de que se va de aquí a la 1 y media, a ver si no vuelve a estar...
Yo le digo a Juanma...
Claro, escucha, pero se va a la 1 y media cuando usted está durmiendo, pero no vuelve aquí hasta las 10 de la noche, no vuelve. No, que va, es broma. Oye, que nos diga algo para una cena así ligera, ¿no?, para los deportistas mañana, Gema, ¿no?
Le ponemos siempre en un aprieto, a las estrellas de los fogones, que nos dé alguna recomendación para que nosotros tomemos nota en la cena de mañana. Quique.
Bueno, yo creo que tenemos uno de los bocados más significativos, tenemos dos bocados significativos en nuestra cultura, en torno a estas fechas, y sobre todo el día de mañana. Los turrones, lo cual, lo contrario a lo que un deportista va a necesitar, salvo que quiera atiborrarse para el día siguiente hacer un esfuerzo grande, pero es sobresaturado de calorías y por lo tanto no creo que interese. Y luego sí que tenemos las uvas, que a mí las uvas me parece como uno de los bocados más gustativamente más singulares, ¿no? Porque sabéis que en Italia se comen lentejas. para entrar. Con las 12 uvas. Y a mí lo de las uvas me da muchísimo juego. Obviamente que un deportista se tiene que cuidar y se cuidan continuamente. Yo lo veo que por suerte en todos los restaurantes vienen y es que no se permiten ni media. O sea, pobrecitos míos que al final, bueno, aunque Joaquín estaba diciendo hoy que sí que se comía los buñuelos fritos de bacalao.
Las tapitas
y tal y cual, que lo os estaba escuchando. Pero bueno, mira, yo creo que se puede comer de todo en las cantidades justas. Esto es un poco el sentimiento. Yo corro, hago bastante deporte, he corrido algún maratón, aunque no soy maratoniano, no me podría considerar así. Y siempre he tenido la sensación de que en el equilibrio está un poco todo. A mí me encantan las verduras, obviamente, pero de verduras no te corres un maratón. Entonces el equilibrio entre la proteína y lo vegetal, la caloría y la materia grasa, es donde yo creo que está. Pero mañana, yo te digo, estando en Valencia, me comería unas migas extremeñas como no hay. Yo soy nacido
en Extremadura, aquí, sí. Claro, me ha dicho Antoñito, me dice que somos paisanos.
Antoñito Ruiz con unos pimientos charrascones que no sé si él conocerá. Yo soy de la zona de la Vera, de Jarantilla.
Sí,
de la Vera,
qué zona, impresionante, exacto. Sí.
Y se hace el pimentón. Y hay un pimiento seco que se cuelga al sol con ristras, que luego se hace frito. Mi abuela, mamá Mari, me lo hace frito impresionantemente rico. Pero bueno, no sé, si estás en Córdoba, yo me tomaría una fabada. Si estás en Londres, una paella, que parece abrir el restaurante de Londres.
De arroces.
De arroces. Si estás en Denia, unas migas extremeñas, ya ves tú. Si estás en Madrid, un pan con tomate, que hay que juntarnos, hay que rodearnos, hay que somos todos una familia grande, y pan con tomaca en Madrid va perfecto. Sí, sí. Estás en Murcia, unas croquetas. Y equilibrar, yo pienso que en el equilibrio está un poco la clave.
Me ha parecido inteligentísimo lo que has dicho. Que gracias por subir el nivel del programa, muchos éxitos para el año, para el 20.
Gracias por escucharnos, por seguirnos tanto.
Por hacer publicidad, que nos vale siempre mucho, y que Hugo meta muchos goles mañana, ¿vale?
Venga, oye, lo mismo, feliz fin de año, feliz año nuevo, mucho éxito, seguir siendo líderes. Yo coger el teléfono fijo que me he puesto a propósito para cuando suene.
Para el EGM.
Muy bien, Quique. Un abrazo para toda tu familia.
Gracias.
Abrazo.
Quique da Costa, lleno de estrellas Michelin esta noche, que lo ha traído Gemma Santos aquí. Gemma, como siempre, gracias.
Tú, otra estrella Michelin.
Un beso. Adiós. Chao.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Sé que hay un tío que pone bombas y por alguna razón está muy enfadado conmigo.
Bruce Willis. Jeremy Irons.
Alguien se lo ha pasado en grande.
Samuel L. Jackson. Jungla de Cristal. La venganza.
Fin de partido. No del todo.
El miércoles a las 10:15 de la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Bueno, venga, ¿a quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y esto? ¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. No pierdas la oportunidad de jugar y cómpralo ya. Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
Venezuela se desangra. Más del 60% de las familias busca comida en la calle. No tienen medicinas, ni luz, ni agua. La iglesia venezolana sufre con su pueblo y se desvive para dar de comer, sanar y ser fuente de esperanza. Pero no pueden hacerlo solos. Cuentan contigo para dar vida a un país que se muere. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 91-725-9212 o en yocontigovenezuela.org. Yo contigo, Venezuela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, es que esta música me pone las pilas, pero es que me reactiva de una manera, es la música, por supuesto, del kilómetro 42, y va unida siempre a Chema Martínez. Hola Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola, buenas noches, Corrochano, qué alegría.
Qué alegría, contigo, ¿eh? ¿Qué tal estás?
Pues estoy estupendamente bien. Mira, terminando el kilómetro 42, el último kilómetro 42 que hacemos del 2019, un año que ha sido increíble por todo, intenso, lleno de cosas bonitas, y lo cierto es que, bueno, esperando a que termine de la mejor manera posible, y bueno, como todo el mundo que está loco por despedir el año corriendo.
Corriendo, ¿eh? Mañana es el día que más gente puede correr del año, yo creo, ¿no?
Bueno, ¿tú sabes cuántas San Silvestres hay en toda la geografía española?
¿Cuántas hay?
A ver, cuánta, tira una por lo alto. Joder, por lo alto,
que, hombre, es que en cada ciudad debe haber una, por lo menos, y luego en muchos pueblos voy a tirar muy por lo alto. ¿Voy a decir 150 o me he pasado?
No, muchas más. ¿Sí? Mira, lo que el concepto de San Silvestre, o sea, si hacemos un poquito las carreras que se celebran en las últimas semanas, estamos hablando de 1.200 San Silvestres que se realizan.
Me he quedado cortísimo, 1.200.
1.200, y simplemente el último día del año, o sea, mañana se van a celebrar en torno a 500 y pico San Silvestres, o sea, el último día del año, o sea, que me parece una barbaridad, cerca de 1.200 carreras que se hacen en toda la geografía española, y eso está muy bien, para alguien como yo que le apasiona que correr, que le apasiona que la gente corra, y yo creo que se ha convertido en una tradición.
Total,
día 31.
Total. La gente corre y luego ya se toma una cervecita o se da un paseo o lo que sea y
bien,
se va a casa.
Bien ganada. Además estamos hablando de, fíjate, de lo de las uvas que se da aquí en España, ¿no? Y lo de correr yo creo que afortunadamente es algo que va trascendiendo, no solo se hace aquí en España, y afortunadamente más gente termina el año pues corriendo. Mucha gente se inicia su primera carrera, sus primeros contactos con esto de correr, hacer 5 o 10 kilómetros, da igual la distancia, y yo creo que se ha convertido en una de las tradiciones y un motivo festivo para terminar un año, ¿no? Y a mí me parece maravilloso que la gente lo haga y que termine el año con salud, ¿no? Un año que ha sido, como te decía, un año bueno, y encima, sobre todo con el pozo que tenemos aquí en la COPE de todos estos triunfos y siendo líderes, ¿no? Que está muy bien que también lo contemos la gente y tenemos.
Hombre, tú
en
los podcasts la descarga de kilómetro 42 es la bomba, ¿eh? Hay un montón de gente descargándose ese tramo del tiempo de juego o del partidazo, que es el kilómetro 42. ¿Que cuál es la mejor del mundo? ¿La San Silvestre mejor del mundo? ¿Cuál es?
Pues fíjate, yo no sé si te ha pasado a ti, pues llevamos muchos años en esto y no sé si recordarás que hacía unos cuantos años, no sé, 15, 20 años, todos mirábamos a la San Silvestre de Sao Paulo como la gran carrera, ¿no? En esta fecha. Y lo cierto que yo creo que a día de hoy la carrera más importante del mundo este día es la San Silvestre Vallecana, que se lo ha ganado por méritos propios. Y
o sea, ahora hablando, la mejor internacional es la de Vallecas.
Sí. O sea, que ha crecido muchísimo. Estamos hablando de 40.000 personas que corren la San Silvestre Popular, la que se hace por la tarde a las 5:30. Y luego la carrera internacional donde han venido los mejores atletas del mundo en los últimos años. Hemos tenido la gran suerte de, bueno, yo la gran suerte y la gran desgracia de tener que pelearme con él, con Kipchoge, cuando corría. Kipchoge, el gran protagonista del año por haber bajado esa barrera de las dos horas en ese reto Ineos, ¿no? Pues estuvo corriendo esa Silvestre Vallecana en el año 2006, bajando de 27 minutos y bueno, se ha convertido en una de las grandes citas y bueno, todavía tengo el honor de haber sido el último español que la ganó en el año 2003. Que
tú ya ganaste en el 2003, ¿no?
Sí, sí, sí. Fíjate que ha llovido y realmente para que una carrera crezca y se convierta en un gran referente a nivel mundial, pues tiene que contar con los mejores deportistas del mundo. Y lógicamente esa evolución de la carrera y en lo que se ha convertido, pues hace que realmente sea una carrera difícil de ganar para los españoles. Así que veremos y cuánto tiempo aguanta eso de haber sido el último español que ha ganado.
Es que es muy difícil, porque ya sabemos que los africanos corren muchísimo, es muy difícil que un español gane esto. Oye, el otro día fui Fernando Aranda a la presentación de un documental que estuvimos hablando el lunes pasado, el San Silvestre de la Energía de las Personas, de la compañía energética EDP, y una de las protagonistas es Carmen Valero, que queríamos que estuviera esta noche porque ella fue una de las primeras, no sé si es la primera mujer española, una de las primeras mujeres españolas que ganó la San Silvestre. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te acuerdas del año o te lo recuerdo yo?
No, recuérdamelo, porque hace tanto tiempo...
1986, 1986.
66, yo decía 83, vale, vale.
Muy bien.
Muy bien.
Oye, ¿qué recuerdos tienes, Carmen? Buenas noches, ¿qué recuerdos tienes de esa San Silvestre?
Buenas noches. Bueno, pues yo recuerdo que todo el mundo decía que iba a correr la San Silvestre y yo pensé, digo, pues yo también tengo de probar a ver qué tal. Y la verdad que fue sensacional, el público, o sea, ibas corriendo y siempre ibas acompañado, o sea que una carrera fenomenal, o sea que...
Y por aquel entonces, Carmen, estamos hablando que en aquel año, en el 86, todavía no es lo que era ahora mismo, pues esta fiebre, ¿no? Esta manera de correr la gente, de tantos aficionados, 40.000 personas corriendo, y yo creo que por aquel entonces no disfrutaste de lo que hubiera sido hoy en día ganar esta carrera, ¿no? Yo creo que ha cambiado todo mucho, ha evolucionado. Y fíjate que tienes buen recuerdo, pero nada que ver con lo que supondría hoy en día ganarlo, con lo complicado que está.
Ya, pero yo a mi manera disfruté mucho porque era una de las pruebas que se comentaba y que la gente los atletas que la habían hecho, pues siempre te comentaban y merece la pena y tal, y yo cuando la verdad que fue sensacional porque realmente lo que me dijeron, no, más. Oye,
mira Carmen, te voy a presentar un poquito, te voy a presentar al equipo aquí del partidazo con Corrochano porque...
¿Y quién es Carmen Valero? Sí.
Sí, voy a contar un poquito a nuestros oyentes quién es Carmen Valero porque para mí eres una de las grandes deportistas españolas, bueno, de la historia, ¿no? Y lo que hiciste en su momento me parece que eres una gran heroína, que mucha gente no te conoce y con 21 años fuiste la primera mujer de atletismo español que disputó unos Juegos Olímpicos allá por en 1976 en Montreal. Tienes dos títulos mundiales de cross en el 76 y en el 77 y luego tienes 15 récords de España, 15 campeonatos también, 15 títulos nacionales y creo que has sido alguien pionera, ¿no? Porque realmente rompiste un poco barreras, te enfrentaste a todos los que podían poner un poco en tela de juicio tu validez como deportista y no dudaste de ponerte, bueno, de discutir con la federación o con quien fuera simplemente por reclamar un derecho que era el de correr, intentar llevar a la mujer donde tenía que estar, ¿no? Y lo que habías logrado por tus méritos, ¿no? Así que que te conozcan y bueno, yo tengo ganas de hablar una vez más largo y tendido contigo para que cuentes porque realmente con 26 años dejaste de estar en alto nivel y bueno, para que te conocieran un poquito te desmonteráramos aquí, ¿no? Y pudiera la gente saber que no solo fuiste la primera mujer que ganó la San Silvestre Vallecana, sino que tienes un currículum increíble.
Pues cuando queráis, no tengo ningún inconveniente.
Carmen, sabes que Chema Martínez escribe en la revista Runner y que te está tirando los tejos para hacerte una entrevista y para que cuentes todas las historias. Bueno, por parte, lo primero, ¿por qué lo dejaste a los 26 tacos si eras un fenómeno?
Bueno, porque estaba peleada con la federación, pero también me surgió una intervención en la rodilla, no... O sea, iba muy bien la recuperación, pero entramos en un comercio, nos atracaron me hicieron poner de cluquillas y entonces de la rodilla uno tenía el ángulo cogido y tal, y bueno, quieras o no, pues ahí es donde se me retrasó la recuperación y ya luego me volvieron a operar y no quedó bien y bueno.
No fastidio, o sea, Carmen, por un atraco, te estabas recuperando de una lesión en la rodilla, sí, por un atraco, sí, se te fastidió, sí, más la rodilla y ya lo dejaste.
Sí, porque me hicieron poner de rodillas.
Sí, sí.
Y entonces ya pues me tuvieron que operar otra vez y quieras o no, pues más que nada también es que tenía ganas de tener familia y que todo eran problemas en la propia federación. Me tenía de buscar prácticamente yo las pruebas, o sea, para poderme codear con gente de fuera, o sea, era complicado.
O sea, que más que una... No, tú eras corredora de fondo, pero te ponían vallas, ¿no? Era de obstáculos la carrera.
Sí, sí, eso sí, es. Sí, 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 sí. En el cross había obstáculos, pero sí, sí, habían los otros que eran más complicados.
Oye, Carmen, y esto sí, que está diciendo Chema de... Claro, está hablando de una época que para la gente joven, la mujer joven de ahora, no es lo de antes. Acudieron a los Juegos Olímpicos. No iríais muchas mujeres españolas a esos Juegos Olímpicos y no habría muchas atletas españolas tampoco, ¿no?
No, no, no había. Había alguna nadadora, eso sí que lo recuerdo, y me parece que poco más, ¿eh?
¿Y cómo era? O sea, era, ¿te sentías extraña, rara o tu personalidad era tan arrolladora que te permitía convivir libremente?
No, lo que pasa que llega un momento que te adaptas y bueno, y como habían los chicos, pues yo iba con mi equipo y sí, bueno, me lo pasaba bien. Era como una muñeca que me cogían y como era pequeñita y tal, me tiraban de uno al otro en cocoletas y bueno, yo qué sé, o sea, lo pasé muy bien. La verdad que tuve una acogida muy buena con 15, 16 años. Y
¿con 16, perdona, con 16 años fuiste a Montreal?
No, con 16 años empecé a competir, ¿sí?, con el equipo nacional.
A Montreal con 20 y alguno, ¿no?
Con 21.
Sí,
con 21, sí, sí, sí.
Bueno. Pero para que veas, Corro lo que hizo también, porque cuando quedó campeona del mundo de cross en el 76, había un directivo por ahí de la federación que había dicho que las españolas eran todas unas culonas, sí, y ¿sabes lo que se le ocurre a esta mujer cuando va a llegar en primer puesto y veía que iba con distancia suficiente? Se acerca donde está el directivo este, sí, se pone así como los brazos diciendo, a ver, ¿dónde están las culonas? Estas son las culonas españolas o algo así, ¿verdad, Carmen?
Sí, es cierto, sí, así es.
O sea, que no se cortaba un pelo y tenía bueno, que poner a todo el mundo en su sitio.
Tenía mucha energía en aquel momento.
Sí, pero no era lo normal, ¿no? Porque que una mujer se enfrentase así a pues a tantos directivos o que te han insultado, ¿no? También cuando salías a correr con poca ropa tenías sí, que escuchar pero, en la calle pues sin sentidos de gente, ¿no? Que te decía así, improperios, ¿no?
Sí, bueno, eso tenía una, jugaba con una ventaja que entrenaba con chicos y nuevamente los chicos eran los que me respondían siempre, ¿eh? O sea, que yo no tuve de entrar en ningún conflicto
que salían,
para nada.
Salían en tu defensa.
Salían en defensa,
en mi defensa,
es.
Sí, sí.
Bueno, Carmen, pues aquí está una mujer que ganó la San Silvestre. ¿Te acuerdas de la cuesta que cuando se termina? ¿Tienes el recuerdo de subir esa cuesta o no?
Sí, bueno, pero no recuerdo mucho, la verdad que no, porque han sido tantas las pruebas que ya llega un momento que mezclas un circuito con el otro.
¿La rodilla te ha permitido luego hacer algo en tu vida, deporte?
Bueno, sí, voy corriendo, sí, voy yendo al gimnasio, nado, o sea, a ver, que si pongamos el caso me lo propusiera, podría correr alguna prueba, pero... No tengo ganas de ponerme unas metas y todo esto.
Muy bien, Carmen Valero, que ha estado esta noche aquí en el kilómetro 42 con Chema Martínez. He leído que por lo menos ese título aparece en Wikipedia, Carmen, que eras la mejor atleta española del siglo XX, que es sí, mucho decir, ¿no? Que es un título súper extraordinario. Así que gracias por estar con nosotros, por contar tu historia. Y ya te dejo que Chema ya tiene su teléfono, ¿no? Para llamarla y hacer la entrevista, ¿no?
Sí, sí, eso queda pendiente para el 20, que tengo ganas de que me cuente más historietas de, bueno,
está
de
muy
su
bien,
época.
Sí, está muy bien, está muy bien.
Pues cuando queráis.
Carmen, un beso muy fuerte, gracias, ¿eh?
Venga,
un beso,
igualmente.
Buenas noches.
Hasta luego.
Buenas noches.
Oye, Chema, tengo un corredor de la San Silvestre de mañana que está ahora mismo en la Puerta del Sol, que acaba de contar las campanadas, y que va a correr mañana y quiero que le des consejos. Es Basteiro, Luis Basteiro. Hola, Basteiro, de nuevo.
Hola, Corro. Estoy ya algo más alejado de la Puerta del Sol, del bullicio, porque si no, no se iba a escuchar prácticamente nada. Y ya algo más tranquilo y pensando en la prueba de mañana, que todavía...
¿Es tu primera
no
vez, Basteiro, es tu primera vez en Vallecas?
En Vallecas, sí.
Bueno,
en Vallecas,
pues aquí, sí. Chema,
Bueno, Luis,
este es tu hombre.
Vas a disfrutar una carrera increíble. Y mi primer consejo va a ser mañana. Realmente la comida que vamos a utilizar, sobre todo, va a ser la que utilicemos en el desayuno. Así que mañana cuando te levantes tienes que hacer un desayuno rico, un poquito más potente de lo habitual, porque va a ser la energía que vayas a utilizar en carrera. La comida un poquito más ligera, porque a ser la carrera...
Pues, pero espera, entonces... Chema, ¿desayuno entonces qué se mete?
Pues mira, por ejemplo...
Yo desayuno mucho, ¿eh?
No desayunas, pues sí, mañana...
Sí, sí, que desayuno mucho. Desayuno mucho.
Bueno, es que te voy a decir una cosa, Chema. Basteiro come 7 veces al día.
¿7 veces?
Sí.
Bueno, estamos hablando, que este es otro tema para que hablemos en otro programa, otro kilómetro 42, con todos los ayunos intermitentes que ahora se han puesto muy de moda, pero yo sí que yo soy partidario de hacer más comidas a lo largo del día, pero últimamente se ha puesto más de moda el no comer durante bastantes horas, con sí. Lo cual... Para alguien que va a hacer ejercicio físico, para mí es recomendable que, pues eso, que 10 horas antes ingiera lo suficiente para que el cuerpo esté repleto de energía. Entonces necesitas metabolizar todos los alimentos que ingieres para transformarlos en energía. Y en esta carrera, como lo importante sería la cena, pero como la cena ya está pasada, tendremos que centrarnos en el desayuno. Y la comida, no hacerla tan abundante, para intentar llegar con el estómago lo más ligero posible. Así que un desayuno, si come él abundantemente, o sea que come bien, pues seguimos manteniendo nuestra rutina, que sobre todo es lo principal, mantener lo que hacemos
pero
habitualmente.
Pero escucha, desayuno, bacon y estas cosas, no.
No, eso no, eso no. Bueno, si lo hace habitualmente y le sienta bien, pues tampoco le voy a decir que no, ¿no? Pero, por ejemplo, tostadas estarían muy bien, cereales, unos huevos revueltos que llevan el huevo revuelto es un alimento con mucha proteína, y podemos quitar a lo mejor las yemas para quitar un poquito de grasa. Yo incluso algún día me he tomado arroz blanco con los huevos revueltos y con pan, o sea que pueden alimentos que sienten bien, con un poquito de aceite. No deberíamos salirnos mucho en nuestra rutina, pero sí que habría que hacer una ingesta un poquito más alta de eso, es de lo habitual. La comida sí que es cierto que no hay que pasarse, como digo, eso es importante. Y preferible quedarse con un poco de hambre. No pasarse es mejor pecar por defecto que no por exceso.
¿Un plato de pasta de espaguetis o qué?
Sí, pero tendría que ser como muy temprano.
¿Con aceite, no? ¿O qué?
Sí, pero lo que pasa, Corro, que ya no daría tiempo a metabolizar esa pasta. O sea, vale, esa pasta que tú vas a comer, sí. Realmente tu cuerpo no va a ser capaz de transformarla
en energía.
Sí, que
no te sirve de nada. No,
con lo cual,
energía.
Tiene que ser un alimento que tú lo tomes y que te sientas bien, que no sea muy pesado. Y en el caso de duda, pues siempre podemos hacer ese desayuno, como digo, un poco más tarde, hacer un buen desayuno, incluso no comer y a lo mejor tomarnos una barrita energética 2 horas antes de la prueba, que también podría ser una opción. Eso un poco para que la gente vaya con los deberes hechos en cuanto a alimentación. Luego, sobre todo, que Luis tenga un objetivo claro. Si está para hacer 50 minutos, que salga con el grupo de 50 minutos, que no salga con el grupo de 35 ni de 40.
¿Para cuánto estamos, Basteiro? ¿Cuánto crees?
Yo confío en rozar los 55. El problema es que mi cajón es el último, así que se hará lo que se pueda.
Claro, eso es. Normalmente esta es una carrera que tampoco es para conseguir hacer marca, porque cuentas con, como dice Basteiros, el tener pues que estar en un cajón hasta que sales, hasta que te pones un poquito en marcha. Son 40.000 personas las que corren, aparte de que hay más salidas, ¿no? Pero suele ser un poquito complicado y no es una carrera para tomártela como decir, oye, quiero hacer marca personal. Es una carrera más, pues eso, de un poco de social, más un poco de festiva, en la cual pues eso, hagas un poco ejercicio, te puedes meter la intensidad, pero tampoco volverse uno loco pensando que la marca, porque posiblemente no sea el día más adecuado. Pero sí que tiene que tener en cuenta pues que tendría que ir con el grupo de 55, puede arriesgar un poco, pero que no salga con el de 40, eso como elemento clave. Y luego tener en cuenta que el circuito es favorable en la primera parte y que la última parte es la más complicada, con lo cual no debes de quemar todas tus naves al principio gustándote con el ritmo, porque te pasa una mujer al lado, Basteiro, que sea más guapa que tú y que la veas y que quiera salir a acompañar
corriendo
un rato,
sí.
Porque al final todos los excesos
se pagan.
Se sí. Pagan.
Oye,
o sea, no.
Escucha, zapatillas, no estrenemos zapatillas este día, ¿no?
No. O sea, en teoría no se puede estrenar absolutamente nada. Yo creo que ha evolucionado todo este mundo tanto que ya todo el mundo sabe que no utilizar nada nuevo, todas las prendas que te hayas puesto ya las hayas lavado, incluso la gente que suda muchísimo y tiene rozaduras, utilizar vaselina, ¿no? Sobre todo muchos hombres en pezones que les hace rozaduras, en las axilas, en sus partes más íntimas también, en utilizar vaselina para que no tengan rozaduras. Y yo creo que ya todo el mundo es muy consciente de esto. Luego, sobre todo, atarse los cordones, el nudo de las zapatillas varias veces para que no tengas que parar en medio de la carrera a abrochártela una vez más, que eso es lo peor que te puede pasar.
Sí, es verdad, te corta el ritmo.
como ve a alguien agachado abrochando esas zapatillas, bueno, te juro, escucha, que me da repelús.
Claro, y aparte que puedes crear un accidente, porque no te ven, ¿sabes? Si no te has echado bien a un lado, se tropieza alguno y haces un accidente. Bueno, Esteiro, pues con esto yo creo que 45, entonces, ¿no? Con estos consejos, ¿no?
Desayuna bien. Lo vamos a intentar, por lo menos.
Desayuna bien, te abrocha bien las zapatillas. Dime.
Que a mí me motiva mucho lo que ha dicho Chema al principio de la cerveza de después, de afrontar esos últimos kilómetros de cuesta y tomarte la cervecita de premio, claro. Así que con eso 45 seguro.
De eso se trata, al final, de encontrar una buena excusa para compartir unos buenos momentos con unos amigos, y qué mejor que una cervecita o lo que cada uno necesite. Si al final hacemos ejercicio, terminamos año corriendo con nuestros mejores para 2020, para el año 2020, nuestros mejores deseos, y qué mejor manera que corriendo y disfrutándolo, por eso. Y luego te lo gana la cerveza y lo que te apetezca, y hay que hacer hueco para la noche, que hay mucha fiesta, sí, mucho señor, motivo para disfrutar.
Basteiro, a dormir. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
¿Qué dorsal llevas? ¿Qué dorsal llevas? ¿Qué número llevas? ¿Cuánto ha tocado?
Pues no lo sé, de memoria no me lo sé, pero luego te pongo un WhatsApp.
Vale, por estar pendiente. Que un abrazo, adiós, Basteiro. Gracias.
Adiós, chao, chao.
Mira, a ver si conoces a este que le voy a poner el teléfono aquí. Espera, Colchero, no te asustes, ¿eh? Espera, a ver si le doy. A ver.
¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Bob Esponja!
Este Echeva Martínez en Instagram cortando fruta como un descosío, ¿eh? Piña, he visto aquí piña, kiwi, ¿qué más tienes?
Y fresa,
¿cómo te has puesto esta tarde, eh?
Esa ha sido mi merienda, Corro. Yo con la fruta se me va la pinza. Hay veces que los excesos los cometo con la fruta, con el café, menos mal quemado por eso, y con los kilómetros, ¿eh?
Me parece, pero bueno, bien, todo muy sano. Oye, me ha encantado la entrevista con Carmen Valero. Leeré la que le hagas en Runner.
Hombre, eso queda pendiente para el 20. Es una mujer, como te digo, que tiene mucha chicha, y alguien que en su época no lo hemos conocido, pero bueno, ya nos encargaremos, y una gran heroína de las mujeres que tenemos importantes en el deporte español.
Tiene su historia, señor. Chema, un abrazo, gracias, ¿eh? ¡Feliz
un abrazo,
año!
Buenas noches y feliz año.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y en vísperas de que termine el año y comience el otro, aquí está de nuevo Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches a todos.
Bueno, pues has venido recomendando cosas del pasado para que la gente aprovechara el tiempo en Navidad, pero esta noche, ya en vísperas de que empiece el año 2020, claro, le quieres contar a la gente que se prepare con lo que viene, ¿no?
Claro, esto ya es regalo avanzado y regalo arriesgado, porque claro, no lo he visto, no es que yo no lo haya visto, es que no lo ha visto nadie todavía, porque algunas cosas se están acabando de hacer, pero son muy interesantes. Yo quiero que el oyente como mínimo se lo apunte en el calendario, cuando empiece el 2020, que se apunte, mira, esto aquí y esto aquí.
A ver.
Porque creo que es muy,
¿cuántas
muy
cosas
interesante.
Traes? ¿Cuántas cosas traes para el 2020?
Traigo tres cosas.
Tres cosas, vale.
Una por cada rey mago, tres reyes magos, vale, tres perfecto. Regalos. Y el primero es uno que ya se ha anunciado desde hace mucho tiempo. Seguro que has oído hablar de esto desde hace, yo diría que años incluso. Y es, todo el mundo lleva pendiente de a ver cuándo va a ser, a ver qué fecha es. Todavía no hay fecha definitiva en cuanto a mes, pero sí que se sabe que va a ser en 2020. El nuevo documental de Michael Jordan. Un documental de 10 horas, o que promete que tiene como mínimo 10 horas de material inédito sobre la carrera, y en concreto la última temporada de Michael Jordan en los Chicago Bulls.
I want you to feel what I feel.
What time is it? Game time.
I want you to feel the tears that I felt when I won the first one. Those tears and that pain, and I wanted that feeling at the end of every year, and that's hard.
Es la voz de Michael Jordan diciendo: quiero que sentáis lo que yo he sentido, las lágrimas por cada derrota, la alegría después de cada anillo, y quiero que lo sintáis conmigo. Y esa es la idea del documental de Netflix, que va a ser estrenado, va a ser proyectado en Netflix, pero que está hecho por ESPN, y que, como digo, se va a llamar The Last Dance, el último baile, y que va a contener 10 horas de material inédito.
¿10 horas que son? ¿10 capítulos o va todo seguido?
No. Va a haber 10 capítulos, 10 episodios, ¿no? y ellos dicen que tienen 10 horas de material inédito, que es algo que a mí me sorprende mucho.
Bueno, a mí
porque
esto,
de Jordan,
Dani, me vuelve loco. O sea, no,
ya me imagino.
Porque,
me
escucha,
imagino.
Para una generación, Michael Jordan es claro, lo más. O sea,
es lo más grande del deporte, incluso a la gente que no le gusta el baloncesto.
Sí, o sea, sí, porque es una figura magnética la de Michael Jordan, con una historia muy potente. O sea, que dices que el último baile es sobre la última temporada de Michael Jordan.
Va a tocar
en Chicago, ¿no?
Sí, correcto. No es la de Washington porque sería mucho más aburrido, pero sí, es la última temporada de Jordan en Chicago, aunque va a tocar momentos de toda la carrera, ¿eh? Pero se va a centrar en eso, cosa que no me gusta mucho porque es la temporada de la que más material he visto yo, como mínimo. Hay un documental que recomendamos desde aquí, que para mí es de lo mejor que se ha hecho de Jordan, que es, no sé si lo viste en su momento, Michael Jordan to the Max, que lo hicieron en formato IMAX. Lo hicieron en...
Este no es el de béisbol, ¿no? El año que se pasó
no,
al béisbol, ¿no?
No, se habla también en un momento de ese cambio, pero no. Es uno que se hizo en formato IMAX en todos los cines que contenían este formato de todo el mundo y tal, y explica precisamente esa última temporada. Entonces, es normal que sea el momento elegido, porque es mágico, porque es justo antes de retirarse por segunda vez, por decirlo así. Y es que el último balón que toca, la última jugada que hace, vale un anillo en la pista de los Utah Jazz, ¿no? Pero bueno, aún así, yo lo que alucino, Corro, es que pueda alguien tener 10 horas de material inédito. Porque la idea...
Sí, sí.
Claro, la idea que tenemos en la cabeza, Corro, es que de Jordan ya
lo
se ha visto todo.
Todo,
¿no?
Claro. Sí.
Bueno, vamos a ver qué tal.
Primera recomendación para el 2020, esta es una pasada, es una serie documental sobre Jordan, el último baile, en Netflix, sin fecha de estreno
todavía. Sabemos que será en 2020, pero todavía no sabemos cuándo.
Vale, segunda recomendación para el 2020.
Segunda recomendación. Lamento ser repetitivo con el deporte, pero me parece todavía más interesante por el formato. Estamos hablando de una serie de ficción, no es un documental, va a ser una serie, pues como puede ser Ballers, o como puede ser Friday Night Lights, o cualquier serie de deporte americano que hemos visto en televisión, pero va a estar inspirada en la vida de Kevin Durant.
Two of the NBA's biggest superstars, Kevin Durant and LeBron James, are headed to Hollywood. Apple is ready to explore the world of basketball.
Esta es la noticia en que se anuncia que tanto LeBron James como Kevin Durant van a dar el salto a Hollywood. LeBron James con su peli de Space Jam y con otras cosas que ya hemos ido contando en esta sección, y Kevin Durant con esta serie que se llamará Swagger para Apple TV. Es que aquí ya Corro, hay
sí,
que uno
sí, bueno, claro,
se vuelve
claro,
loco, ¿eh?
Claro. Apple TV, que es una de las dos últimas que han aparecido, Disney y Apple TV. O sea, para Apple TV, una serie de ficción de la vida de Kevin Durant. ¿Swagger qué significa en
bueno, swagger inglés? Es una palabra que sería como muy parecida a flow, que es como una actitud. Cuando un jugador es muy bueno y es un poco chulo, en una pista callejera, por ejemplo, se dice, este tío tiene swagger, ¿no?
Ah,
es como,
vale. Sí, como flow, tienes flow, pues tienes swagger. Vale,
exacto,
perfecto.
Es eso, es más o menos eso. Y explica o explicará esta serie, pues la, según dice el enunciado, la frase, el tagline del tráiler, dice que trabajará en la fina línea que separa la ambición de la corrupción en el baloncesto de high school y de universidades, explicando lo que le pasó a Kevin Durant, que bueno, que según él, pues mucha gente oportunista intentó aprovecharse de él, ganar dinero a costa de él, engañarle en algunas decisiones y tal. Kevin Durant es el productor, es uno de los productores, y bueno, ha habido muchas audiciones para elegir actores para hacer de Kevin Durant.
O sea, Kevin Durant no sale, o si sale no hace de Kevin Durant, ¿no?
Correcto, vale. Correcto. Esa es la gracia para mí, que bueno, la gracia, o algo que le da interés, es que no será una recreación exacta y documental y con imágenes de lo que le pasó a Kevin Durant. No, es un actor que hará de Kevin Durant. De hecho, como digo, ha habido muchas audiciones para elegir quién será el afortunado.
Kevin Durant's upcoming TV series Swagger drawing many aspiring actors today at a casting call in Gardena. The open casting call took place at the Rush Municipal Gym. Swagger is an examination of what it means to grow up in America through the lens of basketball. The plot focuses
ese es el anuncio del casting y de lo que va a ir la serie, y al final el casting lo ha ganado, porque eso sí que lo podemos decir ya, un actor que se llama Winston Duke, que es un actor, lógicamente, de raza negra, y que hemos visto, por ejemplo, en Black Panther, en una peli de Marvel.
Vale, o sea, que es un actor ya no consagrado, pero bueno, que es un buen actor, ¿no?
Correcto.
Estaba recordando, Dani, que a Kevin Durant sí le he visto yo, no sé si has visto en la serie, en Billions, en la serie Billions sale Kevin Durant. Como Kevin Durant
hace un cameo por ahí, una aparición. Hay varios deportistas americanos que son dados a este tipo de cosas, pero yo creo que será interesante ver a un actor hacer de Kevin Durant, porque, bueno, tiene un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? Podemos ver grandes actuaciones, grandes guiones y cosas del mundo de la ficción, pero esa conexión con la realidad de saber qué le pasó a Kevin Durant y qué problemas tuvo entre que empieza a destacar en el mundo del baloncesto y hasta que acaba llegando a la NBA, ¿no?
Muy bien, pues esto es para el 2020, sin fecha todavía en Apple TV.
Sin fecha, pero será bastante pronto. Parece que será como mínimo antes que el documental de Jordan, por lo que he podido ver, que ya se está, ya tienen el actor y ya están empezando a rodar. No creo que sea en la segunda mitad, sino seguramente en la primera mitad.
Muy bien. Y tercera recomendación para el 2020 que le trae esta noche Dani Senabri.
A ver si te suena de algo esta música. I am a real American. Fight for the rights of every man. I am a real American. Fight for what's right. Fight for your life.
¿Con quién salía al ring?
Buah. Yo estoy ya moviéndome en casa, no me ves, pero te juro que estoy caminando al ring a machacar a un rival. Esta música, claro, aquí se verá la edad de cada uno y los oyentes que hayan dicho ¡oh! Y otros que dirán, ¿pero esto qué es?
¿Esto qué es?
¿Me habla este tío? Depende de la edad y de si has crecido o no viendo Pressing Catch y Wrestling en las mañanas en Telecinco, ¿te acuerdas?
Sí,
los
claro,
fines
claro.
de semana, sábados y domingos y tal. Pues la gente que haya visto eso sabrá que esta es la música de Hulk Hogan. Hogan, what you gonna do? I'm the one that made wrestling as big as it is today. Fans drove me out of the WWF. Was completely broken and destroyed, and I was. Esto que estamos escuchando es un extracto de un documental que ya existe de Hulk Hogan, que mira, de paso lo podemos recomendar, está en Netflix, pero que ahora mismo sirve como excusa a nosotros para hablar de una película.
¿Una peli de Hulk Hogan?
Sí, ya sé que no es exactamente deportista, pero bueno, es...
Sí, rodea el mundo del deporte, sí.
Exacto, y me parece interesante porque... bueno, por muchos motivos, pero principalmente, más allá de si es deporte, no es deporte y tal, se enmarca en esta fiebre del biopic que estamos viviendo. No sé si has visto la de Queen.
Sí, claro.
La de Elton John.
Las dos.
Ahora
las
van
visto,
a hacer
sí.
una. Sí, van a hacer una de Michael Jackson. Y parece que esta fiebre de biopic musicales va a pasar al deporte, dicen.
Mm. Pues si tú un poco, Dani, a Hulk Hogan, para que el que dice que no le conoce, Hulk Hogan es una superestrella del wrestling.
Sí, es el luchador de wrestling más famoso en cuanto a popularidad de todos los tiempos, el que más dinero ha producido con merchandising, sobre todo, muñequitos, ropa, canciones, música y tal. Apareció en diversas películas, él tuvo una cota de popularidad a principios de los 90, en los que apareció en Rocky 3, por ejemplo, aparece. Luego tiene 4 o 5 pelis de Hollywood muy malas, pero que se las hacen para él, una que se llama Suburban Commando, otras en las que él hace cameos, es decir, se convirtió un poco en el icono del wrestling. Pero luego también tuvo toda la parte oscura, que mucha gente ya se imaginará que tiene que ver con el mundo del wrestling. De hecho, hay luchadores, por ejemplo, el último guerrero que falleció, hay gente que ha perdido la vida y tal, que tiene que ver con
las
anabolizantes,
pastillas, ¿no?
Exacto.
Oye, la pregunta, Dani, es ¿quién puede hacer creíble en la pantalla Hulk Hogan?
Claro, es una gran pregunta. Me gusta que me hagas esta pregunta porque tiene que ser alguien que más allá de saber actuar y tal, tiene que ser físicamente imponente, rubio, porque era rubio Hulk Hogan, y tener ese bigotito o poderse dejar ese bigotito y esa pequeña calva que fueron tan populares. Y el elegido es el marido de una española, el marido de Elsa Pataky, y uno de los personajes más famosos del universo Marvel, porque va a ser Thor, va a ser Chris Hemsworth.
Chris Hemsworth. It's ready to hammer the box office this weekend with Avengers Endgame. It made $60 million Thursday night. That's the biggest Thursday opening ever. But soon he'll be prepping for his next role, Hulk Hogan. Chris tells Variety that training to be the real-life Hulk is going to be a tough task.
How big do you have to get to play Hulk Hogan? Because that's a different big.
Yeah, that's a different big. That's a like, you know, can you turn that one around again afterwards kind of thing? I don't know, and that's still a ways off, you know. They're writing the script now, and there's some really great discussions with Todd Phillips about it. But yeah,
le preguntan a Chris Hemsworth, oye, ¿cómo vas a hacerlo para convertirte en tan grande, físicamente tan grande, para parecerte a Hulk Hogan? Y dice que todavía hay tiempo, que todavía tiene tiempo, pero que sí, que va a ser un reto diferente al de ser Thor, porque tiene que currárselo de una forma más realista, sin efectos y tal, y que lo va a intentar. Y el director es Todd Phillips, que es el mismo de Joker.
Oye,
no
sé mucho inglés, pero he entendido cuánto le pagan a Chris Hemsworth por hacer de Hulk Hogan, que lo ha dicho el presentador.
Ah, pues no me he fijado.
No sé si ha dicho 60 millones de... No,
sí,
no.
Sí, puede ser. En la noticia previa, millones. ¿No? Antes de la entrevista.
Yo creo que ha dicho 60 millones de euros o de dólares por hacer de Hulk Hogan. Bueno, pues sí, la verdad es que si tienes que pensar en alguien que pueda hacer de Hulk Hogan, Thor no está mal para hacer Hulk Hogan.
No está mal, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, ¿y esto tiene fecha de estreno todavía no?
No tiene fecha. Y esto, al revés de lo que te he dicho antes, sí que va para el final. Yo creo que va para finales de 2020, porque todavía están con el guión y acabando de decidir qué otros luchadores aparecen. Porque claro, por ejemplo, André el Gigante, que no sé si te sonará, pero también ha aparecido en muchas pelis, un hombre que ya no está entre nosotros, que falleció. Pero hace unos días explicó una noticia, que la contamos también en Tiempo de Juego, que hay empresas, esto ya da para otro día, es muy largo de explicar, pero hay empresas que están cerrando derechos de gente que está muerta para poderla reproducir en películas. Conté yo un día con Paco que hay una peli que se va a estrenar el año que viene también, de la guerra de Vietnam, que el actor es James Dean. ¿Por qué? Porque la familia de James Dean ha cedido los derechos, y aunque lógicamente lleva, no es que esté muerto, es que lleva 30 años muerto, no sé cuánto James
más,
Dean,
sí, más.
Más, mucho más, pues han dado los derechos para que se les pueda reproducir a nivel de efectos especiales.
Un poco,
tal cual.
Un paso más a lo que se ha hecho con la película de Irishman, ¿no? De irlandés.
Exacto,
un paso más, que los han rejuvenecido. Pues el paso más es traer a gente que ya ni está, ¿no?
Exacto. Y André el Gigante está entre esos, que la familia ha dado los derechos para que se le pueda reproducir. O sea, que están decidiendo si van a introducir en la película.
De André
el Gigante,
hay un docu, me parece que hay un documental,
sí,
¿no? De André
sí,
Gigante.
Sí,
¿no?
Hay un documental.
Vale,
sí,
vale.
Sí, sí.
Bueno, Dani, me ha encantado pasar esta noche contigo, has contado un montón de cosas, la gente me imagino que le valdrá muchas de las recomendaciones que has hecho, y sobre todo apuntarse en el calendario, que para el 2020, por ejemplo, que hay muchas cosas más, porque ahora hay muchísimas cosas, tienen una serie documental de Michael Jordan del último año en Chicago, El Último Baile, que tienen esta serie en Apple de Kevin Durant que se llama Swagger, y esta película de Hulk Hogan que protagoniza Chris Hemsworth. Dani, pues no tengo más. Yo esto se lo paso a Juanma. Si a él le apetece, pues lo mismo decide hacerlo.
Hay que convencer a Juanma ahí que hagamos una sección cada día recomendando una serie, una peli, un documental.
Dani, muchas gracias. Felices fiestas, ¿eh?
Igualmente, gracias a ti.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Se lo llevó la tormenta y el tiempo. Nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz, suspira por volver a empezar.
Desde el jueves les había propuesto Greto Martín, Pedro Martín, Reto Pedrito, un reto: encontrar un partido de la selección española. Hemos recibido un montón de respuestas, ahora van a saber quién es el ganador, pero antes, ¿de qué partido se trata, Pedro?
En fin, yo creo que era facilón. El partido, evidentemente, es el 1-0 a Dinamarca en el Estadio Sánchez Pizjuán, 17 de noviembre de 1993, con el que España se clasificó para el Mundial de Estados Unidos, que se iba a disputar unos meses más tarde, durante el verano de 1994. Un partido que ganó España 1-0, con gol de cabeza de Hierro. Un gol que además se celebró muchísimo porque el partido se había puesto fatal después de la expulsión de Zubizarreta, muy temprana en la primera parte, que obligó al debut de Santiago Cañizares en ese encuentro. Santiago Cañizares, que hizo unas paradas tremendas antes de que marcara Hierro el gol y que se convirtió de repente, siendo el portero del Celta, en un personaje muy muy conocido en el fútbol español y hasta hoy que lo tenemos entre nosotros en la cadena COPE. Y además ese día, fíjate tú, se acabó el apartheid en Sudáfrica. ¿Para qué queremos más? Así es que es muy fácil. España 1, Dinamarca 0, en Sevilla 1993.
Y así sonaba ese gol en la ilustre voz de José Ángel de la Casa.
¡Gol de España! ¡Gol de España! Acaba de marcar Fernando Hierro. Acaba de marcar Fernando Hierro a los 18 minutos. El gol de España. Falló Schmeichel en la
salida. Y ahora la pregunta es quién ha ganado. ¿Cuánta gente ha acertado, Miguel Aguilar?
Pues unas 50 personas más o menos.
50 personas.
Sí, eran 30 hasta hace una hora, hora y media.
O sea,
pero
con la última pista 20 claro. Ya han acertado. Vale. ¿Y cómo hemos elegido el ganador?
Pues a mano inocente. Hemos apuntado todos los nombres en un papelito, sí. Y ha sido Antoñito Ruiz, ha venido aquí.
Pues entonces no es inocente. O sea, es una mano, pero no es inocente.
La reclamación es a él.
Vale, perfecto. Y el ganador de un lote de libros que pusimos en una foto el primer día, y entre los que está el libro que ha escrito Pedro Martín con Enrique Ortego de la selección española, el ganador es
Rodrigo Blanco, arroba Rodrigo Blanco 84.
Arroba Rodrigo Blanco 84. Nos ponemos en contacto con él y tendrá de regalo ese lote de libro. Gracias, Miguel.
Gracias.
Y gracias a todos los oyentes que han participado a través de Twitter en este reto de Pedro Martín, en el reto Pedrito. Bueno, lo siguiente, lo que viene ahora en el partidazo es un surtido de productos, una selección de productos de los buenos del partidazo que ha hecho Carlos Ganga.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mira, para este 2020 pido buenas noticias. En mi casa y en el trabajo. Pido que mis hijos sigan para adelante. Pido que mi equipo siga siendo el mejor equipo del mundo. Y le pido a este año poder seguir viajando a sitios increíbles, a sitios casi imposibles, para dar voz a los que no tienen voz. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Linterna en COPE!
A Juan, a María, a Sergio, a Samira, a Ana. En Cáritas hemos ayudado a 3 millones de personas a volver a creer en ellas mismas. Todos tenemos un ángel. Esta Navidad, tú también puedes ser un ángel. Dona en caritas.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Ya es Navidad en Mercur Magic. Disfruta de los mejores juegos de casino con tu bono exclusivo de 10 euros. Totalmente gratis. Prueba tu suerte en las mejores slots, ruleta, blackjack y ruleta en vivo. Regístrate ahora en mercurmagic.es con el código promocional Navidad y tendrás en tu cuenta 10 euros para empezar a divertirte y poder ganar grandes premios. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Berti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Berti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en Berti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo. Hay 4 diferentes. Más información en Repsol.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year.
Arranca la última media hora del partidazo de COPE en 2019. Una media hora especial, como en estos últimos días, en los que hemos repasado el año deportivo, los éxitos de nuestros deportistas en tiempo de juego y en el partidazo. Y hoy vamos a echar un vistazo al 2020. Tenemos Eurocopa de fútbol con la selección de Luis Enrique y, por supuesto, los Juegos Olímpicos en Tokio. Allí estarán, si no pasa nada, ojalá, Rafa Nadal, Alejandro Valverde
y esperemos que pueda llegar Pau Gasol. Así ha sido su año y así ha sonado en la cadena COPE. La selección española estará en la próxima Eurocopa. Polonia, Suecia y otra selección de la repesca serán nuestros rivales en la fase de grupos en Bilbao. Por el camino, 8 victorias y 2 empates en la fase de clasificación, pero hace unas semanas estalló una bomba en la selección. Si recuerdan, empezamos el año con Luis Enrique como seleccionador, pero, por desgracia, tuvo que dejarlo. Y se hizo cargo Robert Moreno. En teoría era una transición dulce, pero se acabó convirtiendo en un esperpento. Todo arrancó el viernes 15 de noviembre. Tras el España 7, Malta 0, Rubiales no garantizó la continuidad de Robert Moreno.
Era norma habitual antes, cuando un seleccionador conseguía el pasaporte, que automáticamente se le renovara. ¿Qué va a pasar con Robert Moreno? ¿Sigue de momento solo hasta la Eurocopa? ¿Qué planes tiene la federación?
Bueno, hay normas que se mantienen y otras que no, y aquí pues hay un departamento que lo lidera Molina, y él cuando termine toda la clasificación me comentará, hablaremos y veremos qué se hace, ¿no? Si es que hay que hacer algo, y en ese caso pues yo tengo un respaldo total a Molina y sus ideas son las ideas de la federación, por lo tanto vamos a ver, ¿no? Pero nos queda todavía un partido, después tenemos mucho tiempo para pensar, para reflexionar, y ahí actuaremos y veremos qué hacemos.
La duda sembró rumores de la vuelta de Luis Enrique y dos días después, el domingo 17 de noviembre, Robert Moreno salió en rueda de prensa y marcó su territorio.
Nota te pones, me refiero al equipo.
Un 10. Cuando das todo lo que tienes dentro, tú y tu cuerpo técnico, para hacerlo lo mejor posible, solo puedes tener un 10. Y yo creo que hemos trabajado increíblemente bien, me lo dice mi madre cuando me ve por la tele, y estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo no necesito sentarme con Rubiales ni hablar con Molina, porque siempre me han dicho toda la cara desde un principio, y al final le doy más valor a lo que ellos me dicen cuando hablo en privado que lo que se pueda percibir de la respuesta del presidente en una pregunta en una zona mixta.
Del 1 al 10, ¿cuántas posibilidades crees que tienes de continuar?
10.
Pero el lunes 18, antes de que España cerrara la fase de clasificación contra Rumanía, Juanma Castaño contó la exclusiva en La Linterna con Expósito.
Todo esto tiene una razón, una causa fundamental, y es que la federación se ha puesto en contacto con Luis Enrique y se está barajando la posibilidad, muy seria posibilidad, al parecer Luis Enrique incluso ya habría dado el ok, de que Luis Enrique se siente en el banquillo de la selección en la próxima Eurocopa. Todo el mundo sabe lo que ha pasado con Luis Enrique en los últimos meses. Todo el mundo sabe que Robert Moreno era el segundo entrenador de Luis Enrique y que llegó al cargo, digamos, por esa circunstancia excepcional. Así que la situación es la que estamos contando. Luis Enrique podría haber aceptado ya el retorno a la selección española y desde dentro, desde la federación, se podría anunciar de manera inminente. No estamos hablando de un futuro próximo, estamos hablando incluso de esta misma noche, de mañana, cuando la federación podría anunciar que Luis Enrique es el seleccionador español en el año 2020, la Eurocopa 2020.
Esa misma noche, después del España 5, Rumanía 0, el partidazo de COPE confirmó la noticia.
Ha ganado España 5-0 a Rumanía y se está confirmando la noticia que esta tarde han conocido los oyentes de la cadena COPE en La Linterna, en la que les contábamos, les avanzábamos que Luis Enrique vuelve a la selección y será el seleccionador de España en la próxima Eurocopa del año 2020. Es una noticia, insisto, que hemos dado en La Linterna, que se venía barruntando en los últimos días y que de alguna forma se va a confirmar oficialmente mañana. La última hora es que después del partido, Robert Moreno, el seleccionador, ha decidido no comparecer en rueda de prensa y no conceder ningún tipo de entrevistas, ni tan siquiera a la tele que tiene los derechos del partido, que en este caso era Televisión Española. Según informan los compañeros del diario Marca, Robert Moreno, después del partido, se ha despedido en el vestuario de la selección española de los jugadores entre lágrimas. Ya se habría despedido de los futbolistas. Y también la última hora pasa por una rueda de prensa que ha convocado Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, mañana, en torno a las 12 del mediodía, en Las Rozas. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos desde los túneles interiores, la zona mixta de este estadio Wanda Metropolitano. Efectivamente, mañana va a ser un día muy intenso. Va a comenzar a las 11 de la mañana cuando el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, se reúna, ha citado en su despacho en Las Rozas, en la sede de la Federación, al ya ex seleccionador nacional Robert Moreno. Luis Rubiales va a explicarle allí personalmente, cara a cara, lo que ha sucedido en las últimas horas, que comentaremos durante la noche, pero se resume en que Luis Enrique mañana mismo vuelve a ser seleccionador nacional de España.
Luis Enrique será el seleccionador en la Eurocopa y asegura que somos una de las candidatas al título. Desde luego, la fase de clasificación nos da motivos para ilusionarnos.
Y el balón que lo vuelve a recuperar España. ¡Qué bien la deja pasar a Forla! ¡Asoma Gallá! ¡Apura Gallá en línea de fondo! ¡Se hace un autopase dentro de Gallá! ¡Quiere pelear la Morata! ¡Paradón! ¡De Torresani! ¡Gol de Fabi! ¡Gol! ¡De Fabián!
¡Un espectáculo de selección!
¡Madre mía! ¡Y gol! ¡De España! Baño se invierte, pelota para Jordi Alba. Jordi Alba en el apoyo con Asensio. Asensio mete por dentro para Jordi Alba, pura línea de fondo. Centra Jordi Alba, Rodrigo. ¡Cómo!
Qué bien Jordi Alba.
Rodriguito,
mira la
gol.
Muy buena
de Rodrigo. Espera que la pone Isco. Balón arriba, remata al Camero. ¡Y gol!
¡Cómo! ¡Magnífico!
¡Del Camero! ¡Marca Sergio Ramos! ¡Qué va a hacer Isco! ¡Pelota para Fabián! ¡Fabián Oyarzabal! ¡Dentro de la línea Oyarzabal! ¡Chuta!
¡Muy bien!
¡Oyarzabal!
¡Y qué gol, bueno! ¡Gol! ¡De Oyarzabal!
¡Muy bien ese niño!
¡Qué jugada de Isco! ¡Qué pelota de Ceballos para Alba! ¡Paco Alcácer! ¡Gol! ¡Y gol! ¡España! ¡Nos vamos a la Eurocopa!
Pero cuidado, porque la selección viene de tres golpes durísimos. Caímos en la fase de grupos en el Mundial de Brasil, en la Eurocopa de Francia perdimos en octavos ante Italia y en el Mundial de Rusia también en octavos frente a la anfitriona. Todo después del ciclo glorioso con dos Eurocopas y un Mundial. De aquel equipo, este año se han retirado dos jugadores fundamentales, Villa y Torres. Por ello, Maldini ha diseñado el mejor once histórico de la selección española.
¡Bacalá! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Le va a dar problemas el 11 de la selección. Es que ha hecho Maldini el 11 histórico de la selección española. Claro.
A ver, he hecho un 11 de jugadores españoles, más que de la selección española, porque algunos que la selección española no jugaron tanto. De hecho, he estado discutiendo con el gran Elías Israel hace un momento ahí, que nos estaba escuchando en el coche. Lo prometimos la semana pasada, acuérdate, que un oyente nos lo pidió, y yo he cumplido. Vamos allá. Ha sido algún puesto muy difícil y otro es muy fácil.
El primero es muy fácil.
El primero es Casillas, evidentemente, para mí es el mejor portero de la historia del fútbol. O sea, por supuesto de la selección española, por todo lo que ha ganado, por el Mundial, por los dos Eurocopas y por los partidos decisivos, las paradas clave. Yo creo que Casillas, nadie puede dudar, realmente difícil dudar que sea el mejor portero de la selección española en la historia.
Es pieza clave en esos tres títulos.
Hay que tener
en
cuenta que este 11 normalmente vamos a ver jugadores muy modernos, porque,
la época más dorada es la más reciente.
A ver, el problema del lateral derecho lo he resuelto de una forma un poquito de aquella manera.
Muy rara también.
Sí, pero es que sinceramente no se me ocurre un gran lateral derecho en la historia, y como Ramos ganó una Eurocopa y un Mundial de lateral derecho, y ya sé que es central, ya lo sé, por supuesto, pero...
Dices, tú mato dos pájaros de un tiro, meto a Ramos y
soluciono... Se le puede adaptar ahí y soluciono el tema de los centrales. Entonces voy a poner a Ramos de lateral derecho, recordando el Mundial 2010, por ejemplo, y a Piqué y a Puyol la pareja de centrales. Luego te voy a decir algunos jugadores que se quedan fuera, que son algunos jugadores míticos, pero claro, estamos hablando de un 11, ¿no? Y luego el lateral izquierdo, para mí Camacho, ya sé que podría ser Jordi Alba, pero yo es que Camacho le tengo una admiración muy especial, porque fue una etapa difícil de la selección española, la garra que tenía, también jugó de lateral derecho también a veces Camacho, y era marcador individual también muchas veces, pero me parece que el lateral izquierdo para mí es Camacho.
Vale.
En el mediocampo voy a poner a Busquets, que creo que ha sido absolutamente decisivo en los títulos de la selección. Obviamente no estuvo en 2008, pero sí en 2010, junto con Xabi Alonso, y en 2012. Y creo que como referencia en ese puesto, creo que ha sido el mejor que ha habido nunca en España. Y eso que ha habido algunos muy buenos, ¿eh? Pero de ese estilo, seguramente Guardiola también se le puede comparar y puede estar cerca de su nivel. Pero bueno, es evidente que Iniesta y Xavi Hernández tienen que estar sí o sí. O sea, Xavi Hernández, que es el emblema del estilo, ganador de esos tres títulos, y Iniesta, que es el ejecutor del estilo, también parte del estilo, pero sobre todo el ejecutor del estilo con el gol de la final del 2010. Y luego aquí, a ver, no tenía ninguna duda que el delantero centro tiene que ser Villa, porque es el máximo goleador de la selección y creo que Villa tiene que estar, porque además en el Mundial marcó los goles decisivos. Es verdad que no marcó ya en la semifinal ni en la final, pero goles clave a Portugal, a Paraguay,
sí,
y a Chile en momentos clave, y por lo que ha significado la selección. Y me quedan dos puestos. Uno tiene que ser para Gento. Yo creo que Gento, es verdad que nunca pudo triunfar, nunca pudo ganar nada muy importante con la selección, eso es verdad, pero en cualquier caso Gento yo creo que tiene que estar, porque era un jugador tan distinto al resto, por lo que significaba, porque hay jugadas míticas, por ejemplo aquella jugada en el Mundial del 66 que luego le da el pase a Mancio, que marca de cabeza contra Suiza, alguna jugada del Mundial 62, y luego he metido a Di Stéfano. No estaba muy de acuerdo Elías Israel, pero yo creo que Di Stéfano, que solo por haber vestido la camiseta de la selección española, es prácticamente imposible dejarle fuera de un once de la historia de la selección. A mí me parece que es el... detrás de Xavi Hernández y de Iniesta es el gran jugador, que ha vestido España, la camiseta de España,
sí,
por lo que ha significado, es uno de los cinco grandes.
No está Torres, que metió el gol de 2008.
Sí, ya lo sé que no está Torres, pero es que...
No está Hierro, no está Raúl.
No está Raúl, no está Zarra. Podríamos hablar de Zarra, que metió el gol de más muerte de la selección, el gol de Inglaterra, Arconada. Iribar, ojo a Iribar, Pirri ha sido un emblema de la selección muchos años. El propio Silva, ojo a Silva,
sí.
Silva, podría estar Mitchell también, es un jugador muy importante en la selección, pero
bueno,
me quedo con este once. Es que para mí, el único jugador español que está entre los cinco más grandes de la historia es Di Stéfano.
Una de las ilusiones para el 2020 será la selección española, pero tenemos muchas más. Por ejemplo, Rafa Nadal. Ha sido un año mágico para él. Ha conquistado su duodécimo Roland Garros, el US Open y la Copa Davis. Celebró sus grandes número 18 y número 19 en el partidazo de Copa.
Hola, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Estás recuperado? ¿Estás bien?
Fue mejor que no estaba haciendo ninguna vida. ¿Sí?
Mejor que nunca. ¿Qué te dice la gente? Cuando te cruzas con la gente allí de la academia, de Manacor, con tus amigos, ¿qué te dicen? ¿Están flipando todavía con lo que pasó el domingo por la noche?
No, bueno, muchos me dicen que tienen sueño, lo primero, y muy contentos, la gente que amigos y gente que está cercana a mí, pues muy contentos.
¿Tienes la sensación que es una de las finales que más ha motivado a la gente, que más en vilo ha tenido a la gente? ¿Una de las más emocionantes?
Bueno, sí que ha sido una de las emocionantes, sin ninguna duda, ¿no? Por el hecho de cómo se desarrolló el partido, que al principio lo tenía todo más o menos bien encaminado y después llegó un momento dado que el partido pues se puso muy cuesta arriba, ¿no? Todo eso hizo que fuera un final que te quitan un poco el aliento. Y nada, que muy bien.
Oye, que la gente esté hablando del 20... ¿No es un poco demasiado egoísta por su parte? O sea, ¿no tienes suficiente con 19? ¿Ya? ¿No crees que ya has dado suficiente como para que te estén exigiendo o pidiendo el 20?
No, yo nunca me he sentido exigido ni nada de todo esto, ¿no? Yo al final siempre he hecho mi camino y es lo que seguiré haciendo, ¿no? Intentar hacer las cosas de la mejor manera posible para seguir tratando de generar opciones y este es la ilusión y el objetivo y el trabajo diario, ¿no? Intentar seguir disfrutando de todas esas cosas creo que tan especiales que me están ocurriendo desde hace tantos años. años, intentar pues, seguir dando la oportunidad de poder seguir viviendo momentos como los de este año.
Que te vaya muy bien lo que te viene, que es un plan de vida inminente, que seáis muy felices y te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Es un honor estando aquí en París, contar lo que nadie vio jamás y seguramente lo que nadie vuelva a ver jamás. Y es un honor estar con el protagonista de la historia, con Rafa Nadal. Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Has hablado con mucha gente, así que déjame decirte una chorrada, pero es que se lo pienso preguntar hoy a todo el que me encuentre. ¿Con 65 años me puedes asegurar que Rafa Nadal no va a ganar Roland Garros?
Sí. Totalmente, lo aseguro.
Pues nada.
Corta ya el pie. Hola, Rafa, felicidades, ¿eh?
Hola, muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, para nosotros esto es increíble. ¿Para ti esto qué es?
Igual que para vosotros. Lo que pasa es que, claro, yo lo veo desde mi prisma, que es un poquito diferente al vuestro, y yo pues lo vivo desde mi día a día, que la perspectiva es totalmente diferente. Pero bueno, no soy muy fan de pararme a pensar en los números y estas cosas hasta que termine mi carrera deportiva, como siempre he dicho. Pero bueno, sí que lo que se ha conseguido aquí pues es algo... realmente, no sé si único, pero que lo puede ser.
Este es el sitio, esa pista es el sitio de tu vida, ¿se puede decir así? ¿Es muy cursi o es así? ¿Es el sitio en el que te sientes más a gusto?
Bueno, sitio de mi vida, no, en la vida hay cosas mucho más importantes que el tenis, evidentemente, ¿no? Pero sí que es el sitio más importante de mi carrera deportiva, sin ninguna duda. Y bueno, las características de la pista se adaptan bien a mi juego y evidentemente todo lo que ha ocurrido en el pasado en un momento dado te ayuda a poder seguir. Para mí mi gran satisfacción, más que la victoria, es haber sido capaz de comprometerme a no fallar, y no fallar es estar con la actitud y la predisposición necesaria. Y en eso no me falló.
Rafa, sabes que ese tío ha narrado todos tus partidos en la radio, los de sí. Este torneo, los ha narrado todos, se le puso en la nariz que los narraba y los ha narrado, ¿eh?
Bueno, pues ya lo miraré a ver si le tengo que meter bronca.
No, seguro que no. Enhorabuena, Rafa, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Gracias y felicidades.
A uno de Federer está el de Manacor. Un gran amigo de Rafa Nadal es Pau Gasol, otro de nuestros referentes que tuvo la mala suerte de perderse el Mundial de China. Allí el equipo de Escariolo consiguió el segundo oro de España y aún así Pau felicitó a sus compañeros en el partidazo de Copa.
Pau, vas a cenar con los chavales. ¿Qué les dices ahora que los tienes cerquita?
Felicitarles. Les doy un abrazo, les felicito y les digo lo orgulloso que estoy de ellos y de lo bien que lo han hecho y nada, que sobre todo que se disfruten muchísimo este momento que es muy especial y agradecerles todo el esfuerzo, el trabajo y el enorme resultado que han conseguido, ¿no? Que han hecho historia. Bueno, no, la verdad es que, a ver, claro que me hubiera gustado estar, ¿no? Y claro que me hubiera gustado contribuir y estar ahí presente jugando, ganando esa medalla, pero bueno, cuando las circunstancias no acompañan, pues no acompañan y todo lo que puedes hacer es apoyar y animar y alegrarte por un momento tan bonito como este.
La última pregunta para Pau.
La unión que tiene este equipo es yo creo que muy, muy especial. El afán de competitividad, el deseo de soñar y de conseguir cosas especiales, la humildad también de trabajar como un equipo y que nadie está por encima de nadie, y a Sergio y a su equipo, porque han hecho un trabajo alucinante, y todo el staff, todos los fisios que hacen que al final que el jugador pueda jugar como juega, ¿no? Y así que bueno, la federación, a Jorge también por transmitir tanto al equipo y haber también formado parte de muchos éxitos de nuestro baloncesto. Bueno, yo creo que son momentos para agradecer a la gente, ¿no? Agradeceros también a vosotros por el apoyo que nos dais, por la cobertura que nos dais, por hacer llegar estos momentos, estas sensaciones a la gente y disfrutarlo todos, ¿no? Porque al final, claro que vienen momentos más complicados y cosas y momentos que las cosas no salen bien, ya llegarán, pero disfrutemos de este que es precioso, que es maravilloso y es una pasada.
Te queremos en los juegos, Pau. El que seguro acudirá, si no pasa nada, será Alejandro Valverde. El murciano ha vivido un año soñado portando el maillot arcoiris de campeón del mundo.
Hola, Alejandro, muy buenas.
Muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Te veo enamorado de todo lo arcoiris. La verdad es que es una pasada, es una preciosidad. ¿Te han dado pijama? ¿Pijama arcoiris hay?
Lo único que no tengo, pero por lo demás tengo casi de todo.
Casi de todo, las gafas, el casco, calcetines, hasta las llantas de la bici van con la cinta arcoiris.
Sí, no, llevamos prácticamente todo lo que uso para correr es todo personalizado, zapatillas, o sea que todo.
¿Cómo ha sido el año? ¿Qué balance haces de llevar un año ese maillot?
No, hombre, lo que es el año ha sido fantástico, pero es cierto que los primeros meses fue un poco más duro, también sobre todo porque no llegaban las victorias, y es eso, que llevar el maillot es súper bonito, pero también tienes una carga extra, entonces pues todo es más difícil, mucho más mirado en carrera, muchos más actos, todo se multiplica por tres, entonces pues... Es más complicado, pero bueno, al final de temporada lo he llevado con más soltura, más tranquilo y de ahí se ha notado en todos los aspectos.
¿Qué es lo que más te ha costado? De lo que supone ser campeón del mundo, ¿qué es lo que más te ha costado?
Bueno, lo que más cuesta sobre todo es pues todos los actos que tienes. Al final no puedes ir a todos. Llegó el mes de diciembre y enero y tenía por lo menos 60 actos de 30 días. Entonces,
madre mía,
es imposible, no puedes asistir a todos. ¿Y cuál es el problema? Que si dices a uno que sí, el otro se queja. Entonces,
claro,
de los 60 había que decir prácticamente a todos que no. Entonces, pues bueno, todo eso al final son cosas que yo no quiero... decir que no y entonces pues eso lo llevas en el cuerpo y al final sale.
¿Y cuántos maillots te han pedido? Porque la gente debe pensar que tienes la fábrica en casa, ¿no? O sea, quiero decir que deben pensar... Oye, Alejandro, dame un maillot de campeón del mundo, porque deben pensar que tienes miles en casa.
Exactamente, pues me han pedido muchísimo. Y yo he dicho lo que tú has dicho, digo, oye, que yo no tengo la fábrica.
Todo el mundo habla muy bien de ti. ¿No has tenido nunca un problema con nadie?
Hombre, siempre hay problemas. Aunque te lleves bien con todo el mundo, siempre hay alguno que no le gustas. Y problemas siempre hay, pero... normalmente me
¿Has tenido algún enemigo? ¿Has tenido algún enemigo en el pelotón?
Hombre, claro que hay enemigos. No, te
no pero enemigo de esto no, enemigo en plan de que le miras y dices tú, ojo, este, qué cabrón, no me cae nada bien, no me gusta, a por él.
Hombre, de ir a por él y eso no. Que hay gente que te cae mejor que te cae peor, pues bueno, como a todo el mundo.
En el documental queda muy claro lo disciplinado que eres, ¿no? O sea, con horarios, con comidas, con entrenamientos. ¿Cómo te organizas? O sea, eres un tío muy, en ese sentido, muy cuadriculado, ¿no? Quieres las cosas muy en su sitio.
No, me gusta eso, llevar un orden. Y cuando uno está buscando un objetivo y está dedicándose a buscar el objetivo al 100%, pues tiene que hacerlo todo al 100%, tanto alimentación, descanso, e intentar llevarlo todo lo mejor posible. Y entonces, si lo haces así, sabes que a no ser que sea por una enfermedad o por cualquier cosa ajena, sabes que vas a rendir a tu 100%.
¿Qué es lo que más echas de menos que no te permite hacer tu trabajo?
Bueno, de menos.
No lo sé, o sea, te digo, a lo mejor se me ocurre que pues comer muchísimo más de dulces o salir o viajar mucho más no. Y no estar tan pendiente de la bici, no lo
no,
sé.
No, al final no, prácticamente no echo nada de menos porque prácticamente hago todo lo que quiero y siempre mi vida ha sido así, o sea que... Si empiezas tarde y has hecho cosas que luego no las puedes hacer, sí las puedes echar de menos. Pero como yo toda mi vida ha sido dedicada a esto, no, prácticamente no he hecho nada de menos.
Uh-huh. Oye, cuando en la entrevista con Mónica desvelas ese proceso de depresión que sufres en el año 2012, ¿tenías pensado contarlo o te salió instantáneamente? Es decir, o sea, o estabas en ese momento y lo contaste tal cual.
Para mí es nada que tenga que ocultar. Eso me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera y, o sea que, yo lo dije con toda naturalidad y no me arrepiento ni mucho menos.
No, todo lo contrario. Te iba a preguntar precisamente si sientes como que te has quitado un peso de encima o que eso puede ayudar a alguien.
Sí, sobre todo, más que quitar peso de encima, ¿no? Porque yo ya lo tengo más que olvidado, pero sí es cierto que seguro que a gente ya he ayudado porque me ha escrito mucha gente que tiene casos similares y o sea que ha servido de ayuda ya.
Oye, ¿vas a hacer cuántos? ¿39?
¿Años?
40 en abril.
¿Vas a hacer 40? Bueno, sí, joder, sí. O sea, todavía falta para 40, vale. Pero es alucinante. ¿Tú en tus mejores pronósticos pensabas que ibas a estar así a esta edad?
Que va, ni mucho menos. Sabía que tenía tenía o tengo forma para rato, pero estar con mi edad y estar ahí luchando por generar de vuelta a España, por mundiales, ganando mundiales, que va, mucho menos.
Tokio 2020 sí es un objetivo, supongo, que, sí. Que es un broche espectacular a una carrera, ¿no? Digo yo, que suena no, eso, ¿no?
No, está claro, es un objetivo, pero bueno, no es ninguna presión añadida. Objetivo sí que es, pero...
Pero no lo ves como el final. O sea, para ti Tokio 2020 no es el final por narices, ¿no?, de una carrera.
Bueno, es de objetivos claros y a lo mejor puede ser casi prácticamente el final.
O sea, Tokio 2020 es probablemente el último gran objetivo de tu vida, deportiva,
sí.
Digo.
Sí, sí, sí.
Siempre ha dicho Juanma Valverde que el día que lo gane, para casa.
Exactamente, el día que me cueste trabajo, para casa.
Ha sido un placer, Alejandro.
Igualmente, muchísimas gracias. It's the
most wonderful time. Sueña con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, Alejandro Valverde. Es increíble, ¿eh?, el arsenal que tenemos de ganadores y, lo más importante, de buena gente. Nos espera un 2020 lleno de deporte y, conociendo a los nuestros, plagado de éxitos y de alegrías, seguro. Y aquí estará el partidazo de COPE. Esta ha sido la última función de este año del programa líder de la Radio Deportiva Nocturna, el que dirige Juanma Castaño. Gracias por elegirnos. Nos encontramos el año que viene con todas las ganas del mundo. Y para despedirnos, la familia cantando el villancico de Tiempo de Juego. Adiós.
Siempre hay un lugar, si estás dispuesto a brindar. Traigo luces, traigo mazapán, traigo 2 kilos de más. Desde Oriente te traigo, si quiero, la Supercopa en enero. Sonrisa puesta
para montar un guateque.
Todo el mundo está invitado a la fiesta, incluso los lamejeques. Sabes bien que yo llegaría al ver nieve en los paisajes.
Por la noche lidera la homilía.
Juanma, ya no hay más mensajes.
No hay más mensajes, Juanma.
Momentos para perdonar
a los amigos y a los familiares,
aunque sean
pesados con el bar o hayan sido desleales. Si lo quieres, tengo para ti
un 2020 muy rico. Es tu deseo, me lo has de pedir.
Así que acércate al micro.
Acércate al micro.
Yo soy la Navidad, ya. Tú eres la Navidad, ya. No tengas miedo a cantar, que juntos somos la Navidad.
El 31, las uvas, el que quiera, las toman en saladera.
La deja para España entera
don Rafael Nadal Parera.
Y ahora quiero que claro se entienda
que yo vuelvo cada año a que me anuncie aquí la leyenda.